Buenos días, contento de estar aquí en esta mañana. Y estamos gozosos, disfrutando de este gran compañerismo con estos antiguos himnos de la fe. Nos gusta mucho. ¿A ustedes también? El coro Amén. Eso es lo que Él es, el Amén, ¿ven? Él es quien tiene la última palabra. Estaba ahí hablando con mi viejo amigo, el hermano Brown, mientras se entonaban los himnos, y él me dijo, «Hermano Branham, nunca vi, sino hasta ayer, lo que usted ha estado diciendo». Él dijo, «Si la gente simplemente pudiera profundizarse en lo que usted está hablando», dijo, «todo obstáculo se apartaría del camino». Esa es exactamente la verdad, es cierto. Es exactamente correcto. Si tan solo lo pudieran captar, lo entenderían, ¿ven? Con mi amigo Ernie Fandler. Supongo que algunos de ustedes por allá a través de las conexiones telefónicas se acuerdan de Ernie, cómo él se convirtió, de cómo fue guiado al Señor. Él no habla muy bien el inglés, o de otra manera me gustaría que él pasara y dijera algunas palabras, pero se enreda mucho con la pronunciación de la W. Él me preguntaba si yo recordaba la ocasión cuando estuve en Shawano, a donde él vive, hubo un hombre que falleció en plena reunión, murió ahí en su asiento, un luterano. Le pedimos a todos que guardaran silencio. Yo hablé la palabra del Señor sobre él y él volvió a la vida. Él regresó de repente. Nunca han olvidado eso. Quieren que regresemos otra vez. Y tengo entendido que en Francia, en esta mañana, hay más de 2,000 franceses en un ayuno de varios días con el fin de que vayamos a Francia a llevarles el mensaje en francés. Toda la parte protestante de la nación, el sector protestante de la nación de Francia. Y entonces apenas está comenzando a florecer ahora, apenas está comenzando, la cáscara se está apartando para que ahora el trigo pueda estar expuesto, ¿ven? Así que continúen reverentes, continúen orando, ¿ven? Recuerden, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ahora, he estado envejeciendo y pensé, ¿será que yo habrá otro avivamiento? ¿Veré yo otra época? Y solo recuerden, del oeste vendrá un jinete sobre un caballo blanco. Cabalgaremos esta vereda otra vez. Eso es correcto. Tan pronto, casi estamos listos. Esa es una promesa, ¿ven? Ahora quiero decirle al hermano Leo, hablaba acerca del hermano Wood anoche, que su hermano está aquí presente. Hermano Leo, si usted y el grupo que están conectados allá en esta mañana, hermana Mercer, su padre está aquí. Yo lo vi anoche. Él está por aquí en el edificio, en algún lugar, y se ve perfectamente bien. La mañana que él fue sanado allá en el tabernáculo, hubo dos casos mayores de cáncer, a punto de morir, y ambos fueron sanados. Y el padre de ellos, un hombre anciano sufriendo un ataque al corazón, fue restaurado para la gloria de Dios. Y él está aquí en la reunión en algún lugar. Yo no logro verlo ahora entre la multitud, pero él estuvo aquí anoche. Saludos a todos ustedes a través de la nación, aquí desde este maravilloso lugar, el Tabernáculo Vida, aquí en Shreveport, con esta gran multitud repleta para la escuela dominical. ¿Saben? Si yo viviera en Shreveport, no diciendo nada en contra de nadie, pero este sería el lugar donde yo asistiría a la iglesia, aquí al Tabernáculo Vida. Esto aquí no es una denominación. El Tabernáculo Vida es hoy un tabernáculo interdenominacional. Ellos han salido de la denominación porque me han aceptado a mí y este mensaje que yo predico. El hermano Jack Moore, mi amigo, mi hermano, fue expulsado de la denominación por asociarse conmigo. Y por eso pienso que él merece honra. Eso es cierto. Dios le bendiga. Ayúdenle a sostener sus manos en alto, en oración, y crean juntamente con él. Y ahora la hermana Moore, no la veo por ningún lugar. Ella, sí, aquí atrás. Ella se ve como una muchacha jovencita sentada ahí en esta mañana, toda elegante, estrenando al parecer un vestido nuevo para el día de la Pascua. Y parece, el mismo hermano Jack tampoco la reconoció. Ahora bien, hermana Moore. Verdaderamente que extrañamos a Anna Jean y a Don y a todos ellos. Fue un placer conocer al hermano Nolan, uno de los asociados aquí, y al hermano Ernie. Ayer le pedí que cantara ese himno Amén. Lo tengo en disco y lo desgasté de tanto escucharlo, ese himno Amén. En mi opinión, él tiene una voz para eso mejor que la de cualquiera. Y la pequeña Judy, también la noté, los dos parecen hermano y hermana. ¿No es así? Pero son marido y mujer. Mírenlos de cerca, se parecen tanto, ¿ven? Realmente son una hermosa parejita. Esa es, ¿saben? El hermano Palmer, que acaba de subir las escaleras doradas, esa es su hija y su yerno. Y eso es, ella verdaderamente es una contribución a su buen entrenamiento de una hija. y tiene otras también casadas igualmente con ministros, y estos son los evangelistas que están en el campo y otros, así que es sencillamente maravilloso. No he visto a la hermana Palmer, realmente no sabría al verla si la reconocería o no. Ella quizás esté en alguna parte, por supuesto, en la reunión, allá atrás, en la parte de atrás. Dios la bendiga, hermana Palmer. Mi corazón se estremece cada vez que pienso en eso. El hermano Palmer tenía pocos minutos de haber subido la escalera cuando recibí la noticia de su partida. Yo sencillamente no podía creerlo. Billy me llamó porque alguien se lo había comunicado. Sabían que nosotros éramos tan buenos amigos y al saber que él se había ido, eso fue algo realmente estremecedor. Pero todos tendremos que partir, sin importar quiénes seamos, tenemos que partir uno por uno. Mas hay una sola cosa. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12. Ahora, no me queda mucho tiempo para esta lección de escuela dominical y estoy ronco. Escuchen, el hermano Perry Green hizo una cosa muy noble. Anoche él me oyó decir que me hace falta mi pedacito de pelo para evitarme. Él llamó allá para intentar que alguien me lo trajera por avión. Le dije, ya es demasiado tarde, ya estoy ronco. Intenté por años de encontrar algún remedio, pero cuando conseguí eso, eso lo resolvió. Pero en esta ocasión se me olvidó, y por eso estoy un poco ronco. Así que tengan paciencia conmigo, por favor, mientras hablo. Ahora, ¿a cuántos les gusta la escuela dominical? Oh, vaya, así es. Es algo bueno a donde enviar sus hijos. No, permítanme corregir eso. Es un buen lugar a donde traer sus hijos. Eso es cierto. A donde traer a sus hijos, vengan ustedes también. ¿Cuántos saben cómo se originó primeramente la escuela dominical? ¿En dónde tuvo su origen? Inglaterra. ¿Cómo se le llamó primero? Escuela de Harapientos. Es cierto, era llamada Escuela de Harapientos. Olvido el nombre del individuo que la estableció. ¿Cuál fue su nombre? Robert Raikes. Eso es correcto, exactamente correcto. Y él tomaba a los niños de la calle, los cuales se encontraban harapientos y no tenían a dónde ir, y muy malas condiciones, y él los traía y comenzó a darles lecciones de la Biblia. Y ahora ha crecido hasta casi llegar a ser uno de los más grandes elementos de la iglesia para este día, la escuela dominical. Es muy bueno asistir. Vengan y traigan a sus hijos. Creo que el tabernáculo aquí tiene maestros, salones equipados para edades y demás. Y ustedes nuevos convertidos que apenas han llegado a Cristo, continúen adelante en el mensaje. Asistan aquí al tabernáculo vida y les será de mucho beneficio. Ahora, esta noche tendremos una línea de oración a lo antiguo. Simplemente vamos a orar por los enfermos, así como lo hacíamos el hermano Jack y el hermano Brown. Recuerdo ver al hermano Brown tratando de repartir esas tarjetas de oración y cómo él mismo, siendo un ministro, y en aquellos días en una organización en la que ellos le hacían fuerza, ustedes saben, diciéndole, yo soy tu hermano, de esa manera, ustedes saben, tienes que ayudarme a llegar allá. Oh, él verdaderamente pasó momentos difíciles, pero verdaderamente se mantuvo fiel y leal. El hermano Brown es un hombre muy fino, y así que le amamos. Y a medida que veo a los tres que estamos llegando paso a paso a la vejez, hacia el fin, sería una cosa muy triste si no tuviéramos arraigado dentro de nosotros aquella tremenda cosa que sabemos es la verdad. Ya estamos casi para ser transformados un día de estos, de nuevo a nuestra juventud varonil, para nunca nuestros cuerpos transformados, hechos conforme a su semejanza. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos una ya esperando. Y la parte de mayor agradecimiento, queridos amigos, es que el querido Señor Jesús, ustedes que confían en mí para decirles la verdad, el querido Señor Jesús, un día, como a las 8 de la mañana, me permitió ver aquella tierra. Ahora, eso no fue una visión, pues yo no quiero decirlo así. Lo que haya sido fue tan real así como les estoy hablando aquí a ustedes. Ahora, yo vi los rostros de toda esa gente, y no los pude reconocer porque habían vuelto nuevamente en jóvenes, y eran tan reales como los tomé de la mano, eran tan real. Y eso me ayudó, porque yo antes tenía la idea que cuando una persona moría, solamente su alma se iba. Pero luego cuando él me citó eso, que si esta casa terrestre de nuestra habitación ya tenemos una, ¿ven? Y es necesario que tengamos todas las cosas en género de tres para que sea perfección. ¿Ven? Y hay un cuerpo aquí, luego ese cuerpo allá, el cual es el cuerpo celestial, y más adelante el cuerpo glorificado en la resurrección. ¿Ven? Así queda completo. ¿Ven? Así que eso no es un mito, no es una idea, no es un espíritu, es un hombre y una mujer así como lo son ustedes, exactamente. Y también hace muchos años yo vi las regiones de los perdidos y estuve allá. Les diré, amigos, como un hombre de edad, permítanme persuadirles a esto a través de la nación en esta mañana, nunca se les antoje querer ver aquel lugar. No hay manera alguna que yo pudiera, aun si yo fuera artista, con un pincel, jamás podría pintar ese cuadro. Como ministro, yo no se los podría describir. Y decir que el infierno es un lugar ardiente es millones de veces peor que eso, los horrores que lo componen. Y el cielo, o este lugar, donde sea que está, yo no sé cómo llamarle, él se refirió a eso allí como almas bajo el altar. Pero lo que era, yo nunca, no hay manera de explicar lo grandioso que eso es. Allí hay, pues ustedes sencillamente tendrán que creer mi palabra, yo soy simplemente un hombre, ¿ven? Pero estas visiones que siempre se han cumplido exactamente como se las he contado, y ustedes saben que cada uno ha sido la verdad, esa también es verdad. Y lo que sea que hagan, si se quedan sin todo lo demás, salud, fuerza, su vista, lo que sea, no vayan a quedarse sin eso. No hay nada que se pueda comparar con eso. No existe palabra en el idioma inglés que yo conozca que pueda expresarlo. Si uno dice perfecto, es mucho más que eso. Espléndido, es mucho más que eso. Sublime, no hay palabras que yo conozca que puedan expresarlo, porque era tan... Y luego pensar que aún no termina ahí. Pensé, ¿y yo temer venir a esto? Pregunté, ¿comen ustedes? Me respondió, aquí no comemos, pero cuando volvamos a la tierra, recibiremos un cuerpo en la cual comeremos. Pues yo podía palparlos. Ellos eran justamente así, ¿ven? Y ellos, dije, pero ustedes tienen, oh sí, ellos tienen cuerpo. No es solo un mito, es un cuerpo. Nos conocemos el uno al otro. Ellos todos me conocían. Me estaban abrazando, millones de ellos. Y entonces dije, pues yo quiero verle a él, al que me trajo aquí. Dijo, no lo puedes ver por ahora, tienes que esperar. Le pregunté, ¿por qué me subiste aquí arriba? Dijo, en vida tú fuiste un líder. Y yo dije, ¿quieres decir que todos aquellos son Branham? Él respondió, no, esos son tus convertidos a Cristo, ¿ven? Yo miré todo alrededor y entonces desaparecieron todas las noches difíciles, las pruebas, cuando pude ver sus rostros. Llegó una mujer joven, una de las mujeres más hermosas, y ella me abrazó y dijo, precioso hermano. Y cuando ella pasó, ahora ella era una mujer, así que, pero ahí nunca existirá el pecado. Vean, nuestras glándulas serán cambiadas allá. Allí ya no se crearán hijos, ¿ven? Vean, todos igual. La diferencia está en las sensaciones. Por eso no creo yo en bailar. Ningún hombre. Yo, aquí ante Dios y mi Biblia, he vivido limpiamente, de esa manera durante mi vida desde cuando era niño, por toda mi juventud. Cualquier muchacha con la cual alguna vez salí, puedo entrar directamente al juicio con ella, ¿ven? Pero no existe el hombre, no importa quién sea, que pueda permitir a una mujer, por ser hecha como mujer, que lo abrace íntimamente. Si usted verdaderamente es un hombre sano, existe una sensación. Pero allá no había eso, no hay glándulas, todos eran de la misma glándula, ¿ven? Solo era puro amor, sin adulterar, de hermano y de hermana, aún más del que se sentiría al abrazar su propia hijita, ¿ven? Su propia hija, siendo ella hecha, ella es femenina y usted es masculino, ¿ve usted? Podría crearse algo, pero allá es imposible. El pecado habrá terminado, habrá concluido, ¿ven? Es verdadero, sencillamente verdadero amor santo. Y yo vi esa mujer y habían ahí lo que parecía con millones de ellas, y todas de cabello largo y vestiduras blancas hasta abajo. Y este que me hablaba preguntó, ¿no la reconoces a ella? Dije, no. Dijo, ella tenía más de 90 años cuando la guiaste a Cristo. Sublime gracia, cuán dulce es. ¿Ven? No hay manera de jamás explicar lo que es aquello. Solo acepte mi palabra si me creen. Estén seguros de llegar, de quemar todo puente del mundo que va quedando atrás. Yo creo que la iglesia está comenzando a oír el mensaje y está comenzando a entender. Pero amigos, escuchen, tenemos que permanecer en la presencia del Hijo. Tenemos que ser madurados. Nuestra fe no ha madurado. Intelectualmente estamos escuchando el mensaje que Dios nos ha dado y mirando las señales que Él nos ha mostrado y probándolo por la Biblia, que así es. Pero, oh, cómo le hace falta a la iglesia permanecer en su presencia hasta ablandarse, ustedes saben, y se endulce en el espíritu para poder ser lavada. A veces, al hablar el mensaje, uno se vuelve duro al tener que introducirlo de esa manera, porque hay que remachar el clavo para que agarre. Pero cuando la iglesia lo capte, los elegidos serán llamados fuera y separados, estando entonces en la presencia de Dios. Yo sé que será algo semejante a como era la gente allá, cuando se efectúe su rapto. Yo iba a hablar en esta mañana sobre el rapto, pero simplemente no tengo suficiente voz para hacerlo, así que ustedes ténganme paciencia por un rato, pues quiero hablar sobre el tema de el único lugar provisto por Dios para la adoración. Ahora, es un texto bastante largo, así que ahora oremos. De allá a través del país en esta mañana, donde sea que ustedes se encuentren, inclinen su rostro solo por unos momentos. Sean ahora sumamente sinceros, estamos abordando la palabra de Dios, lo cual es Dios en forma escrita. Gran autor de este libro, es una semilla, nos ha sido enseñado, la que el sembrador sembró. Así nos ha dicho el autor. Ahora, nos damos cuenta de que una semilla crecerá si se encuentra en el terreno apropiado. Entonces, Padre, en esta mañana, ¿sacarías todas las espinas y los cardos y la incredulidad y los pensamientos escépticos de nuestros corazones? Para que la palabra de Dios pueda crecer libremente, regada por el Espíritu en nuestros corazones, y así nosotros llegar a ser el pueblo de Dios. Concédelo, Padre, eso es de nuestro corazón. No solo para nosotros que hemos reconocido esto, pero que puedan haber otros a través del país, cada uno con su corazón ardiendo, con amor y ternura, saliendo para procurar ganar al hermano perdido y a la hermana perdida. Concédelo hoy, Dios. Estamos mirando completamente hacia ti, porque tú eres nuestro guía y nuestro Señor. Pedimos entonces que nos dirijas hoy en tu palabra y nos concedas de tus bendiciones por medio de tu gracia, y en tu nombre lo pedimos. Amén. Ahora, tomemos como texto, deseo leer del libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, solamente para fijar una base escritural. Tengo unas notas que apunté rápidamente después de haber regresado del desayuno con el hermano Bale. No tuve la oportunidad de agradecerle al hombre allá en el hotel o en ese restaurante la otra noche que pagó por nuestra cena. Mi esposa y yo y mi niña estábamos allá y cuando fui a pagar la cuenta, alguien ya la había pagado. Quien sea que haya sido, se lo agradezco. Me dijeron, fue el hombre que estaba sentado de último en aquella banca, pero desde luego había un grupo grande ahí que conocíamos. Ahora yo, algo como Kickapoo o algo parecido, el lugar allá, el restaurante donde estábamos, muchas gracias. Quien haya sido que lo hizo, Dios les bendiga a cada uno. Ahora, en el capítulo 16 de Deuteronomio, es la observación de la Pascua. Por lo que queremos leer los primeros versículos, los primeros 4, 5, 6 versículos aquí. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua, eso es abril, a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite ahí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. Pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da,
but at the place which the Lord thy God has chosen to place his name in. There thou shalt sacrifice the Passover at,
sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, ¿tendrá el micrófono un ruido extraño? Anoche lo oí así. ¿Me oyen bien por todo lugar? No me pueden oír. ¿Está mejor así? ¿Suena mejor así? ¿Hablando con los micrófonos hacia debajo de esta manera? Estoy un poco ronco, por eso estoy parado tan de cerca de esta mañana. Es con ese propósito, y espero que el hermano Perry logre captarlo allá afuera. ¿Escuchan bien ahora? Creo que ya lo han arreglado. Muy bien. Ahora, el lugar, aquello sobre lo cual deseo hablar en esta mañana, es que Dios tiene solamente un lugar en donde el adorador puede encontrarse con Dios, únicamente un lugar. A través de las edades, muchos han buscado este lugar secreto de Dios a través de todas las edades. Aún Job deseaba saber dónde él moraba. Dijo, si únicamente pudiese yo llegar a su casa y tocar a la puerta. Job deseaba hallar el lugar de la morada de Dios, porque ahí es donde Dios y su familia adoran juntamente. Como en lo de ayer, en el mensaje de ayer en la mañana, hallamos que existe la posibilidad de que una persona pueda adorar a Dios en vano, en adoración sincera. Dios tiene todas estas cosas determinadas para nosotros, pero el asunto es que tenemos que buscar para hallar dónde están. Pablo le dijo a Timoteo que escudriñara y que estuviera a tiempo y fuera de tiempo, preparado para dar una palabra o de la esperanza que había dentro de él. Ahora, todas estas cosas están ahí. Y encontramos, en alguna ocasión me gustaría venir a Shreveport para tener 2 o 3 semanas, solo para tomar 30 minutos cada noche, y eso solamente en una enseñanza, ¿ven? Quedándonos solo en la palabra, en estos pasajes secretos, ¿ven? En los cuales podríamos hallar exactamente cómo entrar. Y fíjense bien, sigan la dirección de Dios. Solo hay una llave para cada puerta. Eso es correcto. Y no hay otra llave, no importa cuánto se parezca. Dios no tiene llave maestra, solamente tiene una llave. Y ahora es necesario que uno tenga esa llave, o la puerta no se abrirá. No importa cuán sincero uno pueda ser, de todas maneras no podrá abrir esa puerta. Ahora, ¿cuántos estuvieron en el desayuno ayer, en esta mañana? Muy bien, creo que la mayoría, por lo menos el 90% o más. Para basar esto, lo que voy a decir, David fue ungido rey, ungido por Dios, el mejor rey que Israel jamás tuvo, con excepción del Señor Jesús, el cual es Dios, el ungido. David es su hijo, o Jesús fue el hijo de David según el linaje, la carne, y él deberá sentarse sobre el trono de David como uno que hereda, como el príncipe siempre hereda el trono del rey. Noten ahora, David estando ungido, no obstante teniendo aún la unción que tenía, se salió de la voluntad del Señor teniendo esa unción. Y todo el pueblo, no tomando en cuenta la continuidad de la Escritura o la llave de esta revelación, todos ellos también ungidos, todos unánimes, gritaban y alababan a Dios por una cosa que parecía ser completamente correcta, traer la palabra de Dios de nuevo a la casa de Dios. Pero David era rey, no era profeta. ¿Ven? Él había un profeta en la tierra por medio del cual debieran haberlo hecho. Y Dios deshonró por completo aquel movimiento porque ellos no usaron la llave correcta. La puerta no se abrió. Y ahora nosotros tenemos que recordar eso y mantenerlo en mente. Existe, todo lo que es de Dios, existe una sola manera para hacerlo. Y ahí queda concluido. Ahora, en eso Dios tiene una cierta iglesia en la cual Él se encuentra con el pueblo. Y Él ahí los recibirá en esa iglesia y en ninguna otra iglesia. He dicho esto porque he sido malentendido tantas veces y la gente me ha dicho, yo pregunto, ¿es usted cristiano? Yo soy bautista. ¿Es usted cristiano? Yo soy metodista. ¿Es usted cristiano? Yo soy pentecostal. Ahora vean, eso no significa nada para Dios. Ustedes sencillamente están probando con la llave equivocada. Pero sí hay una llave correcta. Hay una por la cual Dios nunca prometió encontrarse con usted como un metodista, o bautista, o un pentecostal, o de ninguna otra denominación. Él ni siquiera toma en cuenta a las denominaciones. Ellas están en contra de él. Me refiero a un mensaje largo, lo tendré en el tabernáculo ya pronto, y entonces el hermano Jack lo oirá, y luego ustedes podrán decidir lo que han de hacer al respecto, porque será grabado. Ahora, la gente actúa como si Dios estuviera obligado a encontrarse con ellos únicamente sobre la base de su teología. Pues la gente actúa de esa manera. Ellos ni siquiera se asocian el uno con el otro. Los trinitarios o los pentecostales no tienen compañerismo con los unitarios. Tampoco los unitarios tienen compañerismo con los trinitarios. Los metodistas no lo harán con los bautistas porque el uno es legalista y el otro es calvinista. Por eso entre ellos no hay ningún compañerismo. Y a la gente le tuercen tanto la mente que incluso se torna el uno contra el otro. Yo fui a orar hace un tiempo a una habitación del hospital. Ahí había una señora acostada, muy enferma, a punto de ser operada. No le daban esperanza de vivir. Otra señora estaba acostada ahí, por la cual fui llamado a orar. Yo dije, ¿le molesta si oramos por un momento? Y ella respondió, cierre esa cortina. Y yo le dije, disculpe, le dije, yo solamente iba a ofrecer una oración. Ella dijo, cierre esa cortina. Le dije, sí, señora. Ella y su hijo sentado allí con una apariencia de verdadero Ricky. Y yo le pregunté, pues, ¿no es usted cristiana? Ella dijo, nosotros somos metodistas. Le dije, pues, esa no fue mi pregunta. Le pregunté si usted era cristiana, ¿ven? Y entonces ella dijo, cierre esa cortina. ¿Ven? Porque alguien que no era metodista iba a ofrecer oración por una mujer moribunda y ella estando en semejante condición, pero por cuanto no estaba asociado con su organización, ella ni siquiera quiso escuchar o tener nada que ver con eso. Si eso no es un fariseo, entonces nunca los he visto. Esperen hasta oír el rastro de la serpiente. Bien. Ahora, creyendo que su denominación es la única correcta ante Dios, Dios no lo escuchará a menos que no sea metodista, o bautista, o trinitario, o unitario, o algo semejante. Eso está errado. Y ese es mi propósito. Pero si existe tal deseo en la mente y en el corazón de la gente de estar bien, yo no creo que la mujer hizo tal cosa porque, o cualquier otra persona. Un metodista no se levantaría para defender a la iglesia metodista sabiendo que estaba errada. El hombre piensa que eso es lo correcto. Yo no creo que un trinitario condenaría a un unitario o el unitario al trinitario y al pentecostal solo por él querer ser diferente. Él cree que tiene la razón y hay que respetarle su idea. Ustedes saben, la cobija se estira para ambos lados. Pero recuerden, en todo eso, si hay algo en el corazón de un hombre o en el de una mujer, lo cual ellos creen que es correcto, entonces tiene que haber algún lugar que sí es correcto. Como a menudo he dicho, cuando un abismo clama a otro abismo, tiene que haber un abismo que responda a ese clamor. Ustedes saben, nos ha sido dicho que la foca, allá en otro tiempo, caminaba sobre la playa del mar con patas. Pero ahora no tiene patas. Se le han convertido en aletas para poder... Tuvo necesidad de aletas cuando se cambió de la tierra, de un animal de pelaje, al mar. La naturaleza le formó aletas en lugar de las patas porque podía nadar más de lo que caminaba. No puedo recordarme ahora del gran hombre que fue al Polo Sur. ¿Cuál era su nombre? Bird. Dicen que mandó a fabricar abrigos para el ganado. En esa expedición, llevaban el ganado por la leche. y había hecho abrigos para evitar que ese ganado muriera congelado. Pero cuando llegó allá, ellas no necesitaron abrigo de piel, la naturaleza les había hecho crecer uno. ¿Ven? ¿Por qué? Antes de haber una aleta en un pez, tenía que primero haber agua en la cual él nadar, o él nunca hubiese tenido esa aleta. Tenía, antes que existiera un árbol que creciera en la tierra, tuvo que primero haber tierra en la cual crecer, o no hubiese existido el árbol. Así que vean, entre tanto haya algo en el corazón humano, un clamor por algo, entonces tiene que haber algo allá para responder, para satisfacer ese clamor. Una mujer, una autopsia le fue practicada aquí hace un tiempo a una mujer que había muerto. Y decían que la razón de su muerte era que ella comía cebollas constantemente, a todo momento. Si ella no comía cebollas, entonces tenía un comezón en la cabeza y así, y no podían entenderlo. Entonces, al hacer la autopsia, hallaron un crecimiento en la mujer de cierta clase de células, le tenían un determinado nombre, y ellos pudieron tomar este crecimiento y colocarlo en un recipiente con cebollas y disolvió las cebollas en el curso de una noche. ¿Ven? ¿Qué era? Había algo en la mujer, un clamor por cebolla. Y si no hubieran existido cebollas, tampoco hubiera existido el crecimiento. En otras palabras, es necesario que primero haya un creador antes de que pueda existir una creación. ¿Ven? Ahora, si en el corazón humano hay un anhelo, como el de ser metodista, bautista, presbiteriano, católico, y todos estos otros, tratando de hallar ese único camino verdadero, y les es dicho por sus sacerdotes y pastores y demás que este acá es el camino verdadero. Ellos dicen, el sacerdote reclama, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Pues cada iglesia forma sus propias ideas, algunos no lo admitirán, mas sí lo hacen, de acuerdo a sus hechos hablan más fuerte que sus palabras. Es solo un... En otras palabras, ellos son más hipócritas que los católicos. El católico lo confiesa abiertamente. Yo creo que esto es lo único. Pero aquellos no hacen eso. Ellos más bien lo esconden por sus hechos, muestran lo que están pensando. ¿Ven? Ahora, tiene que haber entonces un lugar, siendo que existe el deseo en el corazón humano de hallarlo. Yo pienso que la palabra de Dios tiene la respuesta para todo lo que tengamos necesidad. Entonces Dios tiene la respuesta, y busquémosla ahora en las Escrituras. Y entonces, si Dios nos muestra por medio de las Escrituras el único lugar, el único terreno, o la única denominación de ser así, la única manera que Dios se encuentra con el hombre, entonces debemos aferrarnos a eso porque habremos hallado la verdad de la Biblia, lo que ella dice. Ahora, la palabra Deuteronomio, la palabra en sí significa dos leyes, la palabra Deuteronomio. Y Dios tiene dos leyes. Las dos leyes, una de ellas es desobedecer la palabra y morir, y la otra es obediencia a la palabra y vivir. Esas son las dos leyes, y Deuteronomio significa esas dos leyes. Ambas nos han sido absolutamente desplegadas en la Escritura. Una de ellas es muerte y la otra es vida. Vida y muerte. Dios se ocupa solamente de la vida, Satanás solamente de la muerte. Y estas fueron desplegadas ante el mundo, públicamente, abiertamente, ante todo ojo, y no hay excusa para nosotros. Una de ellas fue desplegada en el monte Sinaí cuando fue dada la ley, la cual condenó toda la raza humana a muerte. La otra fue dada en el monte Calvario, la cual trajo toda la raza humana a vida, cuando la pena fue pagada en Jesucristo. Las dos leyes de Deuteronomio fueron cumplidas en estas dos grandes cosas. Yo quiero que de nuevo noten, también fueron dados dos pactos. Un pacto le fue entregado a Adán, el cual fue dado basado en condiciones, igual que la ley. Si no tocas esto, entonces vivirás, mas si lo tocas, morirás. Esa fue una ley. Después hubo otra ley entregada a Abraham, la cual fue por gracia, incondicionalmente. Yo te he salvado a ti y a tu simiente después de ti. Amén. Este es un tipo del Calvario, no es tipo del pacto de Adán, es un pacto abrahámico. Pero ahora le oímos a él decir que hay un solo lugar en donde él se encontrará con el hombre para la adoración. Lo hemos leído aquí mismo en el texto. Nos referiremos a eso nuevamente en unos momentos. Entonces, si hay un solo lugar en donde Dios se encuentra con el hombre, es mejor que tengamos mucho cuidado. Ahora, pongamos a un lado nuestras tradiciones esta mañana, esta lección de escuela dominical, y estemos bien seguros de hallar ese único lugar. Porque Dios ha dicho aquí que Él no los recibirá en ningún otro lugar. En alguna otra iglesia, Él no le recibirá. Solamente en su iglesia es el único lugar en donde Él lo recibirá a uno. Ahora, ¿qué ha dicho usted, hermano Branham? Si yo soy sincero, no. Recuerden, Jesús habló con algunas personas muy sinceras, los adoradores de su día. Y Él les dijo, en vano me adoráis. Verdadera adoración genuina, saliendo desde lo profundo de sus corazones. En vano me adoráis enseñando como doctrina los mandamientos de hombres o sus credos denominacionales. Eran sinceros, reverentes y tan religiosos como podían serlo. Y eso no era algo nuevo solo con los fariseos. Caín y Abel, los primeros dos adoradores que nacieron por nacimiento natural aquí sobre la tierra, se acercaron con esa misma actitud absolutamente. Caín fue igual de religioso como Abel. Ambos edificaron altares, ambos amaban a Dios, ambos ofrecieron sacrificios, ambos adoraron, ambos pagaron diezmos, ambos hicieron todo igual. Pero Abel, por fe, lo cual es la revelación, la palabra de Dios revelada, hecha clara, mostrada y vindicada, gloria. Caín ofreció una ofrenda, pero Dios no la vindicó. Dios requería adoración, y Caín ofreció la ofrenda, mas Dios no la vindicó. Pero por el canal correcto, usted dirá, pero mi iglesia es ese, espere un momento. Dios interpreta su propia palabra por medio de los propios términos en que fue hablada. Vean, Caín dijo, yo soy religioso, yo soy amante de mi Creador, yo te ofrezco este hermoso altar, yo te ofrezco este sacrificio, edifiqué todo esto porque yo te amo, Señor. Abel dijo lo mismo. Pero es el que es vindicado, el que es aprobado, y Dios bajó y aceptó el sacrificio de Abel, porque por medio de la revelación, Él había dado en el canal correcto de Dios, el cual fue aceptado. Ahora, observen ese espíritu de Caín venir a través de la Escritura hasta llegar a este último día. Fundamental, igual de fundamental como el otro. Fijémonos ahora en el profeta Balaam y en el profeta Moisés, ambos con siete altares, altares a Jehová, sangre sobre cada uno, y no solo eso, sino corderos encima de cada uno. En la numerología, exactamente el número correcto, siete, perfecto, siete corderos. Ambos altares eran idénticos, uno era tan fundamental, igual que el otro. ¿Pero a cuál vindicó Dios? ¿Ven? ¿Ven? Al que estaba en su palabra. Eso de fundamental no lo significa todo, pero es la revelación de Dios. Ahora piensen, estos hombres, ¿por qué fueron llamados y colocados en esta condición, estos fariseos, por Jesús al decirles, en vano me adoráis? Adorándolo a Él, adoración genuina, verdadera adoración desde sus corazones, en vano me adoráis. ¿Por qué? Enseñando como doctrina las tradiciones de hombre, por lo tanto, invalidan ante la gente los mandamientos de Dios. Si yo les enseñara un mensaje metodista, no les haría ningún efecto, porque este es el tiempo de la novia. Si Moisés hubiera enseñado el mensaje de Noé, no hubiera tenido ningún efecto. Si Jesús hubiera enseñado el mensaje de Moisés, no hubiera tenido ningún efecto. Y es por cuanto la simiente predestinada se encuentra ahí, y solamente puede ser regada con ese tipo de agua que es dada para esa simiente. ¿Ven? No crecerá bajo ninguna otra condición, tienen que ser las condiciones que la hacen crecer. Ahora, tome usted un huevo de gallina y colóquelo en una incubadora cuando debe estar bajo de una gallina, pero de todos modos empollará. Póngalo debajo de un perrito y empollaría. Es el calor, esa condición que hace que empolle. Así que tiene que ver con las condiciones. Ustedes pueden tomar un huevo sano y con vida y colocarlo debajo de una gallina muerta y no empollará. ¿Ven? Son las condiciones. Pues así es en esta edad en que vivimos. Uno tiene que hallar cuál es la manera de Dios hacer las cosas en esta edad. Eso fue lo que halló Martín Lutero. Eso fue lo que halló Juan Wesley. Eso fue lo que hallaron los pentecostales en su edad. La edad y el tiempo de Dios para hacerlo. Ahora, los pentecostales, ese hermano, el que creo que le faltaba un ojo, un hermano de color, que en realidad le dio inicio al mensaje pentecostal en California, en la antigua calle Azusa. De él se rieron, y porque era negro se burlaron de él, pero él trajo un mensaje para esa edad. Era un hombre de poca estatura, que escasamente podía afirmar su propio nombre, pero el Señor le había revelado a él que esta era la edad para la restauración de esos dones, y aparecieron. No importaba lo que decían, eso apareció. Pero todos entraron en la atmósfera del asunto, y vieron que sí era esa edad, y vieron a Dios vindicando que esa gente sí podía hablar en lenguas y demás cosas, y ocurrió. Pero luego cuando él fue y decretó que esta es la única evidencia, eso la mató. ¿Ven? La cosa siguió avanzando. ¿Ven? Esa fue la causa. Luego se comenzaron a separar por esto y por aquello, y a formar denominaciones, y el uno afirmando que él viene sobre una nube, y el otro que en una zarza, y oh, por ahí se va la cosa. Eso es lo que hacen las denominaciones, ¿ven? Dios no es el autor de la denominación, porque denominación significa Babilonia, y él no es el autor de confusión. La vemos toda, uno ni siquiera tiene que ser intelectual para ver eso. Es Babilonia, ¿ven? La tradición, piénselo, y es gente sincera. Ahora, sin embargo, por cuanto ellos creen eso, tiene que existir un lugar cierto donde Dios viene al encuentro. Ahora, fíjense en el versículo 2. Adoren en el lugar que yo he escogido. El sacrificio, por supuesto, es donde ellos adoran, a donde ofrecen el sacrificio. El lugar que yo escogiere. No el que vosotros escogisteis, lo que el hombre escogió, sino más bien el que yo he escogido. Adorad en este lugar. Eso allí muestra entonces que ha habido un solo lugar. Los otros son en vano. Eso tiene que ser, no de la escogencia suya, sino de la escogencia de él. Pues yo no tengo que asistir a la iglesia. O, ustedes son tan fanáticos. Pues ustedes incluso regañan a las mujeres porque predican, y o a las mujeres por cortarse el cabello, y a los hombres por estas otras cosas. Pues ustedes son tan demasiado fanáticos. Muy bien, no tienen que aceptar la palabra de Dios en cuanto a eso. Vayan allá donde sí hacen todas esas cosas, ¿ven? Y ustedes se darán cuenta que así está en la Escritura, y por eso en vano me adoran, ¿ven? Jesús habló de lo mismo, ¿ven? Que uno tiene que ser fiel en cada jota, en todo. Siempre es la pequeña, la viña pequeña, las zorras pequeñas son las que perjudican la viña. A veces uno descuida, no son las cosas grandes que uno hace, sino las cosas pequeñas que uno deja de hacer. Recuerden, una cadena solo es tan fuerte como su eslabón más débil. Bienaventurados los que guardan todos los mandamientos de Dios para así tener derecho a entrar. Hagan todo lo que Dios dijo. Si dice que la mujer debe tener el cabello largo, dicen, un hombre me dijo no hace mucho, dijo, yo no predico una religión basada en la manera de vestir. Yo le respondí, entonces usted no está predicando el Evangelio, seguro. Dios la dio, Él nos dijo qué hacer, y o uno lo hace. Esa es la cosa natural y razonable. Las cositas pequeñas, lo insignificante. Jesús dijo, bienaventurados los que hicieren todas las cosas pequeñas, que harían las cositas pequeñas. Y una mujer dejar crecer su cabello, eso es solo, pues sencillamente es algo que ella misma puede hacer. Y ella ni siquiera hace eso. Ella ni siquiera hace eso. Oh, enséñenos las cosas profundas. ¿Cómo puede uno enseñarle las cosas grandes cuando aún no quieren hacer las cosas sencillas, lo común? Vean, es porque su motivo y su objetivo están errados. Debe ser por su amor para con Dios. Señor, no importa lo que tú quieras que yo haga, estoy dispuesto a hacerlo. Entonces usted estará logrando algo. Pero si no lo hace de esa manera, la manera como Él dijo hacerlo, la escogencia es de Él, en el lugar que yo escogiere. Ahí está el lugar en donde uno adora con su sacrificio. Uno pone, Caín trajo su sacrificio y Abel trajo el suyo. Depende del lugar al cual uno trae su sacrificio. Si lo trae al lugar que Él ha escogido, todo estará bien. Él lo aceptará. Si no, entonces Él no lo aceptará. No importa, ya sea el mismo sacrificio o lo que sea, de todas maneras será rechazado, a no ser que sea traído a ese cierto lugar. Ahora, deseamos hallar el lugar a donde vamos a querer traer este sacrificio. Si pudiéramos hallar, todos queremos llegar al cielo, ¿no es así? Y todos reconocemos que hemos obrado mal. Todos creemos que Jesús es el sacrificio. Ahora queremos saber a dónde debemos llevarlo para que sea aceptado, ¿ven? Así es. La Biblia nos dice a dónde llevarlo, y entonces será aceptado. Afuera de eso, no será aceptado. Notemos aquí también el lugar que Él escogió en que el sacrificio debe ser colocado, el lugar que Él escogió para poner el sacrificio. No se puede colocar sobre ninguna de estas puertas, sino en el lugar que Él escogió para colocarlo. Él también escogió poner su nombre en ese lugar. Vean, es lo que Él dijo aquí. Él escogió poner su nombre allí. Ahora, permítanos escudriñar en las Escrituras por este lugar, porque es ese lugar donde Él puso su nombre. Ahora, leamos el texto. Y tenía por aquí una notita que me llegó esta mañana. Veamos el versículo 2 de este capítulo. Ahora, no quiero retenerlos demasiado tiempo, considerando la gente allá a través de las conexiones telefónicas. Ahora, el versículo 2 del capítulo 16. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Ahora, uno no puede tomar esto, su sinceridad y todo lo que uno desea confesar, no se puede simplemente llevarlo al altar metodista, a un altar bautista, a un altar pentecostal, pero sí hay un altar en algún lugar que Él escogió, en el que Él, para poner ahí su nombre, y Él se encontrará con uno en ese lugar. Ahora, si uno tiene todas las cosas marchando correctamente, entonces la cosa funcionará. Todo está puesto en orden. Si hay un cortocircuito en ese alambre, esa luz no encenderá, porque ha sido desviada a tierra. Y cuando uno toma una de las palabras de Dios o una de sus citas, y en su propio corazón uno tiene objetivos egoístas, ahí mismo desvía a tierra el poder de Dios. Si usted lo hace porque quiere ser inteligente, porque quiere ser diferente a otra persona, o algo así, allí mismo se irá a tierra. Le quemará el fusible. Usted está errado. Usted tiene que llegar con sinceridad, de todo corazón, con sus motivos y sus objetivos puestos en Dios. Luego busque su lugar, ahí el lugar del cual Él habla, y tráigalo ahí. ¿Ven? Fíjense en Marta y María. Cuando Jesús había vuelto, después de haberles enseñado este evangelio, la luz de su día, Él siendo el Mesías, Él fue odiado, rechazado. Oh, los fariseos y sus iglesias le despreciaron, pero Lázaro había muerto, ese hermano que para Él había sido un amigo íntimo. Él permitió que quedara ahí. Ellos enviaron por Él y Él ni siquiera vino. Pero observen a Marta, su actitud. Ella dijo, Señor, si hubieses estado aquí, dándole su título correcto, Señor, con mayúscula S-E-N-O-R, Yahweh, Jehová, Gloria. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La vida y la muerte no pueden asociarse en el mismo canal o en la misma casa. Si hubieses, él no hubiera muerto. Jesús le dijo a ella, yo soy la resurrección y la vida, dijo Dios. Cuando anteriormente Él le había dicho, tu hermano vivirá de nuevo, ella le dijo, sí, Señor, yo verdaderamente creo eso. Siendo judía, creo que habrá una resurrección general de los muertos, y creo que mi hermano fue igualmente sincero y leal en su adoración. Y yo creo que tú eres aquel Mesías del cual habla la Biblia, porque Dios, vindicando su palabra en ti, eso muestra que tú eres el mensajero de esta hora. Tú eres aquel Mesías. Yo creo que tú eres aquel Cristo que habría de venir, porque tus obras testifican que Dios te ha enviado aquí para ser ese Mesías. ¡Qué cosa! Observen ahora cómo comienzan a engranar los dientes de la rueda. ¿Ven? Ahora, ella tenía el derecho de haber dicho, ¿por qué no viniste a levantar a mi hermano? ¿Por qué no lo sanaste? ¿Sanaste a otros? Tu mejor amigo, y ahora mira lo que ha sucedido. No, no. Esa clase de objetivo no lleva a ningún lugar. Yo creo que tú eres exactamente como te identifican las Escrituras. Yo creo que este es el día en el cual el Mesías habría de venir. Nosotros lo hemos estado esperando. A mí no me importa lo que digan los demás. Yo creo con todo mi corazón que lo que he visto y oído por la palabra, que la palabra ha sido indicada en ti, que tú eres aquel Mesías. ¿Ven? En lo profundo, ella tenía algo que pedir, pero ella tenía que venir por el canal correcto. ¿Qué tal si ella hubiera corrido allá y hubiera dicho, y con todo esto, me dices que eres ese Mesías, y ni siquiera la cortesía, ni lo suficiente como caballero para responder a nuestra petición, siendo que te alimentamos, y te dimos vivienda y de todo, y te defendimos, y dejamos nuestras iglesias como nos mandaste que saliéramos de esas denominaciones, ¿ven? Y ahora que la hemos dejado, ahora nos tienen como rebeldes y renegados, y con todo lo que hemos hecho por ti, y luego ni siquiera la cortesía suficiente de responder a mi llamado. Ahora, verdaderamente, ella tenía ese derecho. Igual a como ustedes responden en cuanto al cabello corto. Yo soy ciudadana americana. Yo puedo usar shorts o hacer cualquier cosa que quiera. No es ilegal. Esos son sus derechos. Pero un cordero siempre cede sus derechos. Sí, usted es una oveja. Usted no tiene nada aparte de lana. Y aún eso la cede. La lana es el derecho dado por Dios, pero la cede. Yo tengo el derecho de unirme a cualquier denominación. Eso es exactamente correcto. Pero uno cede eso. ¿Ven? Ella cedió todo a lo que ella tenía derecho para reconocer la palabra de Dios manifestada ahí mismo delante de ella. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees tú esto? ¿Ven? Había una pequeña cláusula más con la que ella no se había alineado. ¿Ven? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, hermano, en ese instante todo estuvo listo para recibir la chispa. ¿Ven? ¿Dónde lo han puesto? ¿Ven? Ustedes saben lo que aconteció. Vean, uno tiene que llegar a ese lugar correcto antes de que él pueda aceptar su sacrificio. ¿Ven? Uno tiene que llegar allí. Observen, en el lugar que Jehová escogiere para que habite ahí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. ¿Qué tipifica eso en el sacrificio? No lo mezclen con ningún credo. Tiene que ser la palabra. Ningún pan leudado. Levadura es la... Ustedes saben lo que es la levadura en cualquier cosa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Toda la masa significa el cuerpo. A Cristo no se le puede meter ni un tantito de denominación o de credo. No, señor, eso no funcionará. ¿Se acuerdan del mensaje del jueves pasado en la tarde? Su antiguo esposo tiene que estar muerto. Es correcto. Su nuevo esposo es la palabra. 7 días comerás con ella pan sin levadura. 7 días. ¿Qué tipifica eso? Todas las 7 edades en la iglesia. 7 días. ¿Por qué tuvieron que comerlo por 7 días? ¿Antes de qué? Antes de salir. Y todas las edades de la iglesia, de principio a fin, tienen que vivir solamente de la palabra de Dios para esa edad. Así que su credo romano, metodista, bautista y credos pentecostales están todos muertos. Ahora fíjense, pan de aflicción. Fueron perseguidos por razón de esto. Lutero, Wesley, pentecostales, todos perseguidos, y ustedes también. Porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. En la hermosa novia de Cristo, después de su muerte durante la edad del oscurantismo a mano del Imperio Romano, en el cual ella tuvo que morir, si el grano de trigo no cae en la tierra, el novio tenía que venir, la perfecta obra maestra de Dios. Todos ustedes han escuchado mi mensaje sobre eso. Y estando un cierto día allá en Los Ángeles, en Forest Lawn, y mi corazón dio un brinco. ¿Cuántos han estado alguna vez en Forest Lawn? Allí hay la estatua de Moisés, elaborada por Ángel, creo es Miguel Ángel. Y es una estatua perfecta, con excepción de la rodilla derecha, ahí tiene un rasguño de media pulgada de profundo. Y el guía, yo estaba observando, y él me lo señaló, dijo, Miguel Ángel había pasado casi toda una vida tratando de hacer, él era un escultor, y estaba intentando hacer la imagen de Moisés. En su mente, él tenía la idea de cómo se debió haber visto Moisés. Él tenía esto en su corazón, de cómo se debió haber visto Moisés. Y así se pasó su vida entera. Cincelaba un poquito aquí, lo pulía, daba un paso hacia atrás y lo observaba. Año tras año tras año, él lo trabajaba. Finalmente, cuando lo hubo terminado, se paró a un lado y dejó su trapo y su martillo, admirando la estatua. Era tan perfecta a la imagen de Moisés que él tenía en su corazón, al punto que olvidó la realidad, tomó el martillo y le dio un golpe duro y gritó, ¡habla! Es llamada la obra maestra de Miguel Ángel. Ese gran algo en ese escultor, esa visión que él tuvo de cómo debía ser Moisés, solo mostraba en tipo al gran Padre Dios. Antes de la fundación del mundo, él tenía en su corazón a un hijo, porque él es padre, pero estaba aún en los genes de su palabra. Y él creó a un hombre, y él tuvo que darle libre albedrío, pero aquel hombre cayó. Pero el gran escultor, Dios, el cual hizo al hombre del polvo de la tierra, él no se conformó con eso. Nuevamente, él comenzó a formar al hombre. Y él hizo un Noé, el cual murió borracho. Él hizo un Moisés, el cual falló en guardar su palabra. Él formó profetas que se fueron corriendo en tiempos difíciles. Y él continuó formando y modelando hasta que con el tiempo él quiso una obra maestra que lo reflejara a él, su naturaleza y lo que estaba en su corazón en cuanto a lo que debería ser un hijo. Un día, allá en el Jordán, después que esa obra maestra había sido formada y creada, él mismo bajó, descendiendo sobre las alas de una paloma y dijo, «Este es él». Fue tanto el entusiasmo que tuvo con esta obra maestra que lo hirió allá en el Calvario, para que él muriera por todos nosotros que éramos imperfectos, que por el derramamiento de su sangre pudiera él así traer muchas obras maestras, siendo una novia, para su hijo. La obra maestra tiene una cicatriz por causa del entusiasmo de Dios al ver tal obra maestra. Él lo golpeó por todos nosotros. ¿Ven? Allí él murió para perfeccionarnos a los que éramos imperfectos, la obra maestra. Noten, aquí dice él, 7 días comerás con ella pan sin levadura. Ahora, el pan es un tipo. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. No es solo una palabra aquí y otra allá, como las denominaciones les harían a ustedes creer. Mas la palabra de Dios es perfecta, es Dios mismo en forma escrita, llamado una simiente, y la clase correcta de fe inadulterada en esa palabra traerá esa simiente a vida. Eso es exactamente lo que ustedes ven cada noche en los discernimientos y todas estas otras cosas, porque es una promesa que Dios hizo, y Él se paró junto a mí y me dijo eso, y me dijo que estos impostores se levantarán, pero mantente firme. Yo lo creo, y con ningún motivo egoísta para lastimar a nadie, sino para ser reverente ante Dios y hacer la obra que Él me llamó a hacer. Por eso es que yo digo estas cosas. Y Dios así lo confirma, y acepta la ofrenda y el sacrificio, vindicándolo ser la verdad. De eso no hay duda. Ahora, vigilen bien esa palabra. Ahora, notamos esto aquí, 7 días, eso es para todas las edades de la iglesia. Ahora, aquella obra maestra tuvo que morir para así ser resucitada, para redimirnos a todos nosotros. Y Él tuvo una iglesia establecida y en orden allá en Pentecostés, pero esa iglesia tuvo que pasar por un sacrificio y el mundo romano la mató y la enterró. Como el autor de este libro, no puedo recordarlo ahora mismo, que se mofó tanto de mí y dijo, de entre todos los diablos es William Branham. Vean, así es como procura pensar el diablo. Él dijo, visiones y todo eso, dijo, es todo del diablo. Él dijo, oh, él es alguna clase de hipnotizador, obra por medio de percepción extrasensorial. El mundo intelectual siempre tratando de hallar una explicación. Así fue que quisieron hallar una explicación para Jesús. ¿Cómo es que haces estas cosas? ¿Qué las causa? Él les dijo, yo les haré una pregunta a ustedes. ¿El ministerio de Juan el Bautista fue de Dios o fue de los hombres? ¿Ven? Le respondieron, no podemos decirte. Les contestó, tampoco les puedo responder a ustedes. Correcto. Y continuó por su camino. De ahí en adelante, ningún hombre le preguntó nada. ¿Ven? Él fue cortante. No les dijo nada al respecto. No era asunto de ellos. Él tenía una obra que hacer y la terminó. Dios nos ayude a nosotros a hacer igual. Nosotros no tenemos que responder a las preguntas del diablo, correcto. Si tú eres, entonces haz esto y aquello. Uno es responsable por ese evangelio, un predicador. Y únicamente por eso, no por cómo está escrito, sino responsable solamente por hablarlo. Y como siervo, si uno es un profeta, uno es responsable ante Dios. Y si las visiones que llegan alumbran esta escritura y muestran claramente lo que es, entonces uno es responsable por toda palabra que se encuentra en esa Biblia, porque fue toda escrita por personas igual que uno. Dios de la antigüedad se movió por los profetas y escribió la Santa Biblia. ¿Ven? Y ningún genuino profeta de Dios podrá negar ni una sola palabra de ella, sino que creerá toda palabra y predicará lo mismo. Y luego Dios estará obligado, por medio de ese canal, a traer esa palabra a cumplimiento exactamente de la manera como está prometido, y la semilla crecerá. Ahora, noten nuevamente, rápidamente, hallamos aquí que por todos los 7 días se debería comer este pan a través de las 7 edades de la iglesia. Ahora, cuando tuvo que morir y entrar en la tierra. Y este crítico que habló de mí dijo, y ese Dios que ustedes adoran, que pudo quedarse quieto durante la edad del oscurantismo y presenciar que aquellas madres embarazadas, algunas con bebés en sus brazos, gente sincera, ser arrojadas a la arena y ser despedazadas por los leones y ellas gritando, colgarlos sobre cruces y quemarlos, desvestir las mujeres desnudándolas, jovencitas vírgenes, ellas mismas lanzarse hacia atrás así y soltarles los leones. Dijo, un Dios que se pudo mantener quieto en los cielos, supuestamente sobre su trono, y mirar todo eso y decir que le agrada. Pero entonces vean, esa es la concepción intelectual que viene del diablo. Si el hombre hubiera sido espiritual, hubiera conocido que aquel grano de trigo tenía que morir. Tuvo que ser sepultado en una catedral romana. Pero entonces ese primer retoño de vida surgió en la Reforma a través de Martín Lutero, en que el justo no vivirá por una hostia bendecida que un sacerdote bendijo, sino por medio de la palabra de Dios. El justo por fe vivirá. Eso produjo 2 ramitas. El grano de trigo comenzó a crecer. Luego vino Juan Wesley y le agregó a eso. Hubieron muchos de los otros que, Zwinglio y otros, surgieron y negaron el nacimiento virginal y la cosa sencillamente murió. Pero llegaron los metodistas, la espiga, el polen, el día de los misioneros, y ellos predicaron santificación, agregaron la espiga. Luego llegaron los pentecostales en la cáscara, tanto así como para engañar a los escogidos. Parecía un verdadero grano de trigo, pero al abrirlo no contiene nada de trigo, pero es la vida pasando a través de la cáscara. Ahora, ¿han notado ustedes que cada 3 años, después de un gran avivamiento, qué sucede? Una denominación. Esto ya va para 20 años y nada de denominación. Oh, amado Cordero crucificado, que nunca se convierta en eso. Si yo he de partir durante esta generación, que la gente que son creyentes de este mensaje nunca permitan una denominación. Dios hará, ustedes morirán en el acto. Recuerden eso. La misma hora que ustedes mencionen denominación entre ustedes, no importa cuán sinceros sean, y que tomen a un hombre como su líder en vez del Espíritu Santo para confirmar esta palabra, esa es la hora en que morirán. La simiente genuina no podrá, porque después de la simiente no queda otra cosa. Es igual a como fue allá en el principio. Es la novia que cayó en la tierra para traer el grano de trigo nuevamente. Noten, 7 días comerás con ella pan sin levadura. Y habrá con la novia, ahora para ustedes que tuvieron esa madre metodista gritona y por el estilo así, y ustedes han pensado, si ella no habló en lenguas, entonces no estará allá. Esa es una mentira. Ella tuvo ese mismo Espíritu Santo que usted tiene hoy, pero fue imposible para ellos no teniendo la restauración de los dones. Pero durante todos los 7 días, solamente se come el pan sin levadura, la palabra. Aquellos de antes, que se denominaron, están muertos. Ellos son tallo, solo serán recogidos y quemados. Mas la vida está pasando por ahí. ¿Y qué sucedió? Toda la vida que estaba en el tallo, en la espiga, en la cáscara, termina en el trigo. Y aquel mismo Espíritu Santo que trajo a Lutero, trajo a Wesley, que trajo a los pentecostales, termina en la novia, en la resurrección. Por 7 días comerás el pan sin levadura. Nada de levadura se hallará entre la novia. No, ninguna palabra añadida, nada. Recuerden, una sola palabra causó toda muerte aquí en la tierra. Todo niño ilegítimo ha nacido porque Eva, la primera iglesia, la novia del primer Adán, dudó la palabra de Dios y aceptó algo denominacional o intelectual o excepciones escolares al respecto, porque todo fue razonado y, ciertamente, Dios es un Dios bueno. Dios sí es un Dios bueno, pero Él también es un Dios justo. Él tiene que guardar su palabra. La escuela, ella lo aceptó. Ahí es donde algunos de ustedes, muchachos seminaristas, sin duda que con un llamamiento en su vida, pero salen corriendo a alguna escuela bíblica para que les sea inyectada esta doctrina. Y ahí es donde mueren. Quédense con Dios y su palabra, pero ellos no se los permitirán. De otra manera, ni siquiera puede uno pertenecer a su congregación, ni lo aceptarán a uno en la plataforma. Así que déjenos con eso, que los muertos se entierren a los muertos. Sigamos nosotros a Cristo, la palabra. Ahora, por 7 días no se mezclará levadura a la novia, la iglesia, por 7 días. Ahora noten, ahora como, y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. El sacrificio aquí es un tipo, la novia viniendo del sacrificio, el cual es Cristo. Y de la carne que matares a la tarde del primer día. Y recuerdan cómo acabamos de estudiar las edades de la iglesia. El mensajero a la iglesia siempre viene al tiempo de la muerte de la edad de la iglesia anterior, siempre. El morir de Pentecostés produce el arrebatamiento de la novia, ¿ven? La muerte de Lutero produjo a Wesley, ¿ven? La muerte de Wesley produjo a Pentecostés, y el morir de Pentecostés produce ahora el mensaje. Aquí mismo está, tipificado por toda la Escritura. No hay Escritura en la Biblia que no se entrelace exactamente la una con la otra, ¿ven? Todos estos tipos. Yo no tengo educación, pero tengo el Espíritu Santo, el cual me muestra a través de otro canal, que me enseña a través de la naturaleza, y eso es por la palabra. Tiene que ser la palabra, trae su promesa. La carne que matares a la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Ahora, a un Lutero que tuvo la verdad y enseñó a la iglesia que el justo por fe vivirá, no vayan ustedes a querer aferrarse a eso como la doctrina completa de la edad metodista. ¿Qué harán ustedes? Quemar eso con fuego. ¿De qué fue tipo? De la denominación que se aparta de esa palabra, que es la cáscara, el tallo, la cascarilla, que tiene que ser quemado con fuego. Aquella parte denominacional, por medio de la cual vino, no debe permanecer, tiene que morir. No la vayan a dejar hasta el amanecer de otra edad. ¡Quémenla! Él aquí le está hablando a la novia, solamente a la novia, que viene subiendo a través de cada edad. Noten cuán hermoso. La sangre del Cordero. Estos son el cuerpo de Cristo, el sacrificio. La sangre del Cordero sobre la puerta. Ahora recuerden, el Cordero fue sacrificado, lo cual fue un tipo de Cristo. Oh, podríamos tomar mucho tiempo, pero no tengo sino unos minutos más para estar aquí. Puede ser que tenga que parar y luego comenzar de nuevo esta noche, ¿ven? Porque nos estamos extendiendo demasiado. Todavía tengo 20 páginas sobre esto aquí, en anotaciones, solamente de este tema. Ahora, noten en esto, el Cordero fue Cristo en forma figurada. ¿Lo dije bien? En tipo, Cristo fue el Cordero. Él habría de ser macho, el primogénito de la oveja madre. En inglés tiene dos formas de pronunciarlo. Tenía que ser su primogénito, y él primero tenía que ser examinado para ver si había algún defecto en él. Ahora, Cristo fue examinado, el primer cordero de la oveja madre, María la Virgen, y fue examinado a través de qué? Satanás en contra de la palabra. Cuando atacó a Eva, ella cayó. Atacó a Moisés, él cayó. Pero cuando le hizo frente a Cristo y procuró citarle mal la Escritura, se dio cuenta que ese no era Moisés. ¿Ven? Él fue puesto a prueba. ¿Qué? Se dio la vuelta y dijo, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, pues me dicen que obras milagros y me dicen que el Mesías haría estas cosas. Ahora, si es así, tú tienes hambre, no has comido. Convierte este pan, estas piedras en pan y come. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, tu credo y demás cosas, sino por medio de qué? De toda palabra, de solo una parte de la palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vive el hombre. ¿Ven? El Cordero fue examinado para ver si había fallado en alguna parte. Los fariseos, oh, rabí, profeta joven, pensamos que eres maravilloso, tú eres bueno. ¿Por qué me llaman bueno? Solo hay uno bueno, y ese es Dios. ¿Creen ustedes eso? Oh, sí, Dios. Bien, entonces yo soy. Él dijo, hay solo uno bueno. ¿Por qué me llaman a mí bueno, cuando ustedes no creen que yo soy Dios? Entonces, ¿por qué me llaman a mí bueno? ¿Qué les causa hacer eso? ¿Qué les inspiró a decir eso, cuando ustedes saben que hay solo uno bueno, y ese es Dios? Sabemos que tú no tienes respeto en cuanto a la dignidad del hombre, ni su palabra, ni su posición. Nosotros lo sabemos, intentando, pero él ya conocía a ese hipócrita. ¿Ven? Él fue puesto a prueba para ver en dónde estaba parado. ¿Ven? Fue examinado en toda forma, probado como nosotros somos probados. Pero con él no existía eso de rendirse. Para nada. No, señor. Ese era el Hijo de Dios. Y el Cordero fue examinado y fue guardado por 14 días, lo cual abarcaba dos sábados o dos edades. Una para los judíos, siendo que ellos ofrecieron el Cordero en tipo, una para el gentil, que tienen el verdadero Cordero. Y todos ellos fueron perfeccionados por creer que este Cordero vendría. Pero él fue tentado por 14 o examinado por 14 días. Él fue la palabra. Y si al examinar el Antiguo Testamento usted dice, esto condena al nuevo, usted está equivocado. El Antiguo Testamento solamente da testimonio del nuevo. Un hombre me iba a retar no hace mucho. Dijo, ¿qué le pasa a aquel? Dijo, pues él incluso enseña del Antiguo Testamento. Y era un predicador cristiano, imagínense. Dijo, el Antiguo Testamento está muerto y ya pasó. Oh, no. Oh, no. Es solo un maestro escolar que muestra lo que está escrito en la pared. ¿Ven? Correcto. Ahora vean. Fue examinado por 14 días. Ese fue Cristo. Ahora fíjense. Luego, él fue sacrificado en el tiempo del atardecer. Era cuando debía morir, hablando del Cordero. Cristo murió al atardecer, en la tarde. Y entonces noten. Entonces también fue, la sangre habría de ponerse en el dintel de las puertas, ¿ven? Lo cual, la sangre es la vida del animal, Comeréis solamente la carne del sacrificio, pero la sangre de él, la cual era la vida, derramadla. ¿Ven? Tenía que ser, la sangre tenía que ser puesta en el dintel de la puerta de la casa, dentro de la cual el sacrificio había sido aceptado. ¡Gloria! ¿Qué es la vida? El nombre. Él puso el nombre de la persona. Uno se acerca a la puerta y ve qué nombre está sobre la puerta antes de tocar el timbre. ¿Ven? La sangre fue puesta en el dintel de la puerta como un tipo del sacrificio que había adentro. Ahora vamos a descubrir el lugar de adoración por medio de eso, viniendo a través de esa sangre. Noten, la sangre sobre la puerta hablaba del nombre de lo que había por dentro. Ellos estaban allá adentro. Nuestro lugar de adoración, el Cordero, es la palabra. Eso lo sabemos. Ahora, versículo 4, noten, no dejen pan, no dejen nada del sacrificio, o sea, no tomarlo de una edad a la otra, procurando volver atrás y decir, bueno, pues nosotros somos luteranos, queremos subir acá. Usted tiene que morir a la edad luterana para poder nacer en la edad de Wesley. Usted tiene que morir en la edad de Wesley para poder nacer en la edad pentecostal. Y usted tiene que morir en la edad pentecostal, que no quede nada, quemándolo con fuego, porque será quemado como el tallo del cual sale el trigo. El tallo, la denominación, tendrá que ser quemado. Así que no traiga su denominación acá al nuevo mensaje. Esto ahora es la palabra. Eso fue lo que se denominó, el tallo. Eso la cargó, es cierto. Pero luego pasó acá, y entonces el tallo murió. Él fue un portador, la denominación. Pero la palabra continúa adelante. Sí, la palabra continúa adelante. Ahora, tomen los versículos 5 y 6. Noten, no. Ahora, tomemos los versículos 5 y 6. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Ahora recuerden, en ninguna de estas ciudades, o puertas como dicen en inglés, el Señor les permite tener estas denominaciones. Vean, estas puertas. Sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre. Esa es la puerta, el único lugar. No muchas, estas puertas, sino que Dios tiene una puerta. Usted dirá, cada mañana yo entro por la puerta metodista. Esa es la iglesia. Cada mañana yo entro por la puerta católica. Pues el Señor permite que su pueblo entre y salga por esas puertas. Dios tiene gente en la iglesia católica, en la iglesia metodista, en la iglesia presbiteriana, en todas ellas, en la pentecostal, seguro. Pero no sé, uno no adora a Dios en esa puerta. ¿Ven? Mas el Señor tiene una cierta puerta. Gloria, Él tiene una puerta. Sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde. ¿Cuándo halló Rebeca a Isaac? ¿Cuándo fue que Eliezer la llamó para que fuera la novia? En el tiempo del atardecer. Ese fue el principio, y ahora se ha mantenido firme hasta llegar a la luz de la novia. ¿Ven a lo que me refiero? Es mejor que termine aquí y comience nuevamente esta noche, porque no quiero que dejen esto, ¿ven? No, ya es tiempo de la comida. Bien, pero tengo demasiadas notas escritas aquí. Oh, vaya. ¿Qué tal esta noche? ¿No sería mejor? Pues, si ustedes quieren mejor intentar avanzar un poco más, muy bien. Entonces continuemos un poco más. Nos daremos prisa rápidamente. ¿Qué tal? Ahora, ¿entrar por la qué? No entraréis por ninguna puerta o ciudad que el Señor tu Dios te ha dado, sino por la puerta en donde Jehová pusiere su nombre. No entrar a la casa de por la puerta que es la entrada, ¿es correcto? Dios va a poner su nombre en la puerta y uno no... Esa es la puerta por la cual se entra al lugar de adoración, al santuario. Uno no entra con su sacrificio a cualquiera de estas puertas, sino solamente por la puerta que el Señor Dios escogiere para poner su nombre, ¿ven? Ahora, ¿ha hecho Él eso? ¿Dónde se encuentra esa puerta? En San Juan 10, Jesús dijo, yo soy la puerta, la entrada, yo soy la puerta de la casa de Dios, yo soy la puerta del redil de ovejas, no redil de las cabras, redil de las ovejas, ¿ven? Yo soy la puerta del redil de las ovejas. Un hombre puede entrar por esta puerta y ser salvo. Y ahora podríamos demorarnos mucho tiempo en eso, pero para ahorrar tiempo, Él es la puerta de ese redil de las ovejas. Ahora, queremos poner mucha atención aquí. Las sombras y los tipos verdaderamente están en plena vista aquí, pero yo, si tomo esta página, les va a retener aquí por un rato. Muy bien, noten, esto trae a plena vista a Jesucristo, porque todo el Antiguo Testamento es un tipo de Él. Todas las fiestas, todas las adoraciones y todo. Y tengo escrito aquí debajo de esta serie de escrituras, explicarlo. Es ahí donde tomaría bastante tiempo. Explicar cómo todas las fiestas, aún la ofrenda de la harina, fue un tipo de Cristo. Tomemos esa en particular. En una ocasión, había una escuela llamada la Escuela de los Ministros, o Escuela de Profetas. Y ahí entrenaban y educaban profetas. Y había un genuino profeta llamado por Dios, que en una ocasión fue a visitarlos. Pues ellos quisieron mostrarle un poco de cortesía al profeta anciano, así que uno de ellos salió y recogió una cantidad de lo que él creía ser guisantes. Pero eran calabazas silvestres venenosas, y él los iba a alimentar a todos con eso. ¡Oh, cuántas porciones de grupos seminaristas hemos tenido! ¿Ven? Es verdad. Ellos están preparando algo. ¿Ven? Tienen porciones metodistas, porciones bautistas, porciones pentecostales, pero vean, estos son los de la segunda cosecha, los que pueden ser podados del árbol. ¿Ven? No están en la vid original. Producen limones, toronjas y demás. No son naranjas, pero profesando ser cítricos. De nuevo noten. Ahora, en esto, cuando Eliseo vino y las miró, y vio que eran calabazas venenosas, que los mataría a todos, ellos dijeron, ¡ay, tenemos muerte en la olla! Él dijo, traedme un puñado de harina. Y él le arrojó allí la harina, y dijo, ahora está bien, coman cuanto quieran. Eso cambió muerte a vida. Y la ofrenda de harina que fue presentada, Cristo, Él mismo fue la ofrenda de harina. Y la harina de la ofrenda tenía que ser molida con cierta piedra, la cual hacía que cada grano de harina fuera igual, mostrando que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es el mismo para poner en su denominación y esta vivirá, la palabra. Cristo es la palabra, todos los tipos, cada cosa, los tabernáculos, los panes de la proposición, todo. El pan bendecido y partido debajo del plato era su cuerpo partido, que hasta la fecha los judíos no pueden explicar por qué lo hacen. ¿Ven? Y todas estas cosas lo tipificaron a Él. Ahora, entonces teniéndolo a Él en plena vista, vemos ahora toda denominación y credo dejado atrás. Pues Él es la palabra de Dios, pura e incambiable, la cual es el pan sin levadura, San Juan 1, correcto. Él es el pan sin levadura. Entonces, si le agregan esto, o le agregan lo otro, le estarán agregando levadura a lo que ya fue dado originalmente para ustedes. Fíjense en esto. ¿Qué está matando la raza hoy? Ellos están hibridando las cosas. Y cuando uno hace algo híbrido, ahí mismo la mata. ¡Oh, se ve más bonito! Por supuesto. El maíz híbrido, cornflakes y todos los demás cereales que salen del maíz. El maíz híbrido, tallos largos y fuertes y con mazorcas grandes que parecen el doble de bonitas que las otras? Pero eso es muerte. Aún la ciencia descubrió eso. ¿Ven? No lo mezclen. Eso les matará. Ahora, aquí, permítanme mostrarles. El otro día estaba regando algunas flores en mi patio. Y la dueña de la casa tenía unas flores híbridas que estaban ahí en una pequeña maceta, en un pequeño jardín al lado de la casa. Nosotros tenemos que echarles agua cuando menos 3 veces a la semana, o 4. De otra manera morirán. Y ahí estaba la mata original, más allá en el patio. Y ahí no ha llovido por 6 meses, tan seco como... Y aún si lloviera, a los 10 minutos se podría soplar el polvo. Pero esa mata allá afuera era más bonita y reluciente que las híbridas con toda esa agua. Si les negamos el agua, se morirán. Pero, ¿de dónde obtenía esta su agua? Y otra cosa, era necesario rociarlas cada día o dos para evitar los insectos. De otra manera, los insectos se las comen por ser tan tiernas y débiles. Pero no hay insecto que se les suba a la original. No, no. Él se le sube, pero de repente se aleja. Es original. ¿Pueden ver lo que el hibridar ha causado? Y es lo mismo en la iglesia. Están intentando mezclar la denominación con la palabra para hacer que, queriendo hacer que la palabra diga lo que dice la denominación. Y cuando se hace eso, entonces hay que fumigarlos y mimarlos y repartirles estrellitas doradas para que vengan a la escuela dominical y tantas cosas más, ¿correcto? Cuando un genuino cristiano, nacido de nuevo, nacido de la palabra de Dios, es resistente, no se puede matar. Los insectos y las demás cosas del mundo no le molestan. Él es un águila. Él vuela más allá de todo eso, ¿ven? Se remonta en lo celestial, ¿ven? Es cierto, nada. Noten, ahora tenemos que entender aquí que la denominación, credos y cualquiera otra cosa que se le añade al pan leudado no podrá ser mezclado con el pan sin levadura. Y la Biblia aquí da la sombra del sacramento en cuanto a entrar en adoración, que ninguna levadura puede entrar con uno y esperar que Dios lo reciba. Usted dice, yo soy metodista, usted muere ahí mismo. Somos pentecostales, ahí mueren. Yo soy de Cristo, correcto. Usted tiene que pararse en algo, es correcto. Usted está parado sobre algo. Churchill en una ocasión dijo, sostuvo 2 dedos en alto y dijo, nosotros tenemos la victoria. E Inglaterra confió en eso, le creyeron a Churchill. Y créanlo o no, en esta mañana ustedes están confiando en algo. Hay una sola cosa por la cual ustedes pueden vivir y estar completamente confiados, y ese es Cristo, la palabra. Es la verdad. Noten, en la Biblia nada tipifica a las denominaciones sino Babilonia. Y Babilonia fue fundada por Nimrod. Y Nimrod era un renegado. Y él tenía allí una cantidad de mujeres, las cuales eran supuestamente sus reinas, pero eran profetisas. Piensan que hasta Balaam vino de ese sector. Ellos allá tenían raíces y cosas así que adoraban. Ustedes saben, muchos de ustedes que han estudiado el libro Las dos Babilonias por Hislop y demás, y la historia de la iglesia, y las que eran sus costumbres. Y tenían mujeres para esto, y mujeres una diosa y todo, y era una religión obligatoria. Toda persona, toda ciudad alrededor de Babilonia, era obligada por Nimrod a venir a Babilonia para adorar en la torre. ¿Ven? Correcto. Ellos eran obligados a hacerlo en Babel. Fue allí en donde comenzó la confusión. Y así exactamente es la iglesia hoy. Si uno no asiste a la escuela dominical, y si uno no hace esto, y hay que contratarle para que haga esto, y haga esto, y haga lo otro, uno queda por fuera del cuadro. Allá en Tucson, donde nos escuchan en esta mañana, en una ocasión yo me puse a pensar, siempre estoy exigiéndole a la gente, asistan a la iglesia, no importa en dónde. Entonces vi que la gente se estaba enfriando y yéndose por acá, y pensé, ¿qué estará sucediendo? Yo asistí a algunas de ellas. El primer día que uno asiste, se le acercan. Únase a nuestra iglesia. Si uno no lo hace, ya no es bienvenido. ¿Ven? ¿Ven? Es una cosa obligada. Se lo imponen a uno. ¿Ven? Y eso es Babilonia. Pero en Cristo, uno entra por elección, no a la fuerza. Su corazón le atrae a entrar. Entonces Dios no puso su nombre en Babilonia. Estén atentos. Él no puede poner su nombre en Babilonia, las iglesias. O ellas son las que ponen ahí su nombre, pero él no. Ustedes dicen, pero ahora, hermano Branham, esperen, solo permanezcan tranquilos por un momento. Ustedes me pidieron que me quedara un poco más. Bien, ahora fíjense, ellos pusieron ahí su nombre, pero él no. Ahora, él dijo, el lugar a donde los voy a encontrar y a donde aceptaré su sacrificio es donde yo escojo poner mi nombre. Entren por esta entrada, por esta puerta donde yo escojo poner mi nombre. Por ahí es donde deben venir. Pues ellos pusieron, esta es la iglesia de Cristo. Si hay algo errado en esa declaración, es que les faltó una sola palabra, anti. Ellos están en desacuerdo con todo lo que él enseñó, fariseos modernos. Pero nosotros tenemos que hallar el lugar en donde él puso su nombre, porque ahí está su única puerta provista. Amén. Gloria. Fíjense, ¿en dónde puso él su nombre? En su hijo. Oh, dirán ustedes, espere un momento, hermano Branham. Ese fue el hijo, no el padre. El hijo siempre toma el nombre de su padre, en todo caso. Yo vine a esta tierra en el nombre de un Branham, porque el nombre de mi padre era Branham. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi padre, y no me recibís. ¿Desean la escritura para eso? San Juan 5:43. ¿Ven? Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Entonces el Padre puso su propio nombre, el cual es Jesús, en el Hijo. Y Él es el camino. Él es la puerta. Él es la casa. Él es donde Dios escogió poner su nombre. Dios no colocó su nombre en mí, Él no lo colocó en la iglesia, Él no lo colocó en la metodista, bautista o católica, mas lo colocó en Cristo, el Emmanuel ungido, y el nombre está en la palabra porque Él es la palabra. Amén. Entonces, ¿qué es Él? La palabra interpretada es la manifestación del nombre de Dios. Con razón, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo te ha revelado quién soy yo, y sobre esta piedra edificaré mi lugar de adoración, y las puertas del infierno no podrán derribarlo. Amén. Oh, iglesia viviente de Dios, parada sobre fundamento firme, solamente en Jesucristo. Ustedes pueden entonar el himno, pero si no se encuentran en Cristo la palabra, estarán en arena movediza y peligrosa. Pero sobre esta piedra, Cristo, mi palabra. Él edificó el mensaje luterano, y ellos lo denominaron. Eso estaba creciendo, era el reposapiés. Luego creció a la altura de la pierna, los metodistas, y así, de esa manera. Fue allí donde él edificó su iglesia, sobre su palabra. Ahora, él no es todo pie, ni todo pierna. Él es un cuerpo, y ahora es el nivel de coronación. ¿Han notado ustedes que en las pirámides, que por cierto yo no predico una religión basada en la pirámide, pero la primera Biblia que fue escrita en el firmamento. ¿Se fijaron en eso? Comienza con la Virgen, la primera figura del zodiaco. La última figura es Leo el León. Él vino primero por la Virgen, y próximamente viene como el león de la tribu de Judá. Y justo antes de eso, una edad de cáncer, los peces cruzados y las demás edades, si tuviéramos tiempo de verlo todo, y ya lo hemos hecho allá en el tabernáculo. Y la pirámide siendo esos fundamentos hasta llegar a la recámara del rey. Y justo antes de llegar al séptimo muro, hay ahí una plataforma de introducción a donde sale un mensajero para llevarlo a uno al rey. El mensajero, Juan el Bautista, que presentó al rey, pero la piedra de corona fue rechazada. Y ellos no conocen. La piedra de Escón, o lo que sea, no saben dónde se encuentra, porque fue una piedra rechazada. Pero esa es la piedra que lo corona todo, y lo forma como pirámide a través de todas las siete edades de la iglesia. Añade gracia, añade esto, añade esto. Ahí están las siete cosas que deben ser añadidas, y la última es Cristo. Añade esto a tu caridad, añade gracia a tu gracia, añade otra cosa, hasta llegar a Cristo, que es la piedra de corona, y yo soy la puerta. Ahora, un hijo siempre viene en el nombre de su padre. Cualquier hijo viene en el nombre de su padre, y Jesús dijo, yo vine en el nombre de mi padre. Entonces, ¿cuál es el nombre del padre? ¿Cuál es el nombre del hijo? Y él dijo, un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Él ha venido en la forma del Espíritu Santo, ese mismo Jesús. Esa era la razón que ellos estaban adorando, oh Jesús, ¿ven? ¿Ven? Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Señor Jesús, Cristo. Eso es todo. Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibiste. Ahora recuerden, Él también añadió aquí y nos advierte, pero otro vendrá, una denominación, un credo, ellos vendrán en sus propios nombres y vosotros a ellos los recibiréis. A mí no me recibiréis, la palabra vindicada y probada ante vosotros, así como Él fue allá, es igual hoy. No se les pase eso por alto, gente a través de esta nación. Otro vendrá, una iglesia, y ustedes creerán eso, porque se podrán comportar de cualquier manera. Yo no vindicaré eso. Él nunca, en ningún tiempo, jamás ha vindicado alguna cosa en ninguna iglesia que haya estado fuera del mensaje que fue dado. La justificación por Lutero, la santificación por Wesley, Pentecostés, la restauración de los dones. Es después, y tan pronto como hicieron una denominación de eso, ahí murió. Escudriña en la Escritura. Mas él dijo, yo escogeré el lugar en donde poner mi nombre. Y el nombre fue Jesús, y Jesús es la palabra, San Juan 1. ¿No es así? Ese es el lugar de adoración en Cristo la palabra. Yo vengo en nombre de mi Padre. El profeta dijo, llamarás su nombre Emmanuel. Está en Mateo 1:23, si desean anotarlo. Jesús, Jehová, el Salvador. Ahora, el versículo 5 muestra que Él es la puerta. Y ahora, por muchas otras pruebas invisibles, esta puerta y el nombre y el lugar, se puede probar que hay un solo lugar donde Dios se encuentra con el hombre para la adoración, y es cuando Él está en Cristo. Ahora, entonces la pregunta ahora es, ¿cómo entramos en Él? Ahora, puede ser que esto pellizque un poquito, pero saben, es como tomar medicina. Si no le causa náusea, de nada le aprovecha. ¿Ven? Ahora, los luteranos quisieron entrar de una manera, al unirse a la iglesia luterana. Los metodistas quisieron entrar por gritar. Los pentecostales quisieron entrar por hablar en lenguas. Aún no es así, ¿ven? No, esos son dones y demás cosas. Pero en 1 Corintios 12 dice, por un espíritu, el Espíritu de Dios, el cual es el dador de vida a la palabra, la simiente, para vindicar esa simiente para esa edad. ¿Ven? Aquí tenemos la simiente de la edad metodista. Se requirió del Espíritu Santo para vivificar esa simiente y purificar la iglesia por medio de la santificación. Lutero no predicó eso porque no lo conocía. Los pentecostales quisieron hablar en lenguas para la restauración de los dones. Cada uno declara, esto es, ¿ven? Mas por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y ese cuerpo es una familia, la familia de Dios. Y esa es la casa de Dios, y la casa de Dios es el nombre de Jesucristo. Torre fuerte es el nombre de Jehová, los justos ahí acorren y son levantados. Ahora, ¿cómo piensan entrar por medio de un título? ¿Cómo será recibido su cheque cuando dice, páguese al reverendo doctor ministro? ¿Ven? ¿Ven? Usted bien puede ser un reverendo, o un doctor, o un ministro, pero el nombre del Señor es Jesucristo, ¿ven? Yo he escogido poner mi nombre en la puerta de la casa de mi adoración, porque mi familia estará reunida ahí, bajo la sangre, como fue en Egipto. Cualquier cosa por fuera moría. y ahí adentro no hay pan leudado. Ahí no existe mezcla denominacional en ningún lado. Mi casa, mis hijos, nacidos de mis genes. Amén. Gloria a Dios. Mis genes están en ellos. Yo he puesto mi palabra en ellos. Las escribiré sobre las tablas de sus corazones. Esa es mi familia, la familia del cuerpo de Jesucristo, la familia. Y por esta puerta entraréis, no por la metodista, bautista o la pentecostal, sino por la puerta donde yo pongo mi nombre. No es metodista, el nombre de Dios no es metodista, el nombre de Dios no es pentecostal, el nombre de Dios no es bautista, el nombre de Dios no es católico. Entonces apártense de esas puertas, sino en el lugar donde yo escojo poner mi nombre. Ahora, no hay ningún otro lugar dado en la Biblia donde Dios haya puesto su nombre, sino únicamente en Jesucristo. Porque Él es el Hijo de Dios, que ha tomado el nombre de Dios, el nombre humano de Dios, y no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. No importa que sea metodista, bautista, presbiteriano, catequismos o lo que quieran hacer, es solamente por medio del nombre de Jesucristo, al cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Así es como uno entra. Y si usted solo ha sido bautizado en agua correctamente y luego niega la palabra, entonces usted es ilegítimo. Su nacimiento no fue correcto. Usted reclama creerle a Él, pero luego lo niega. ¿Cómo podría negar yo a mi familia? ¿Cómo podría yo negar a Charles Branham como mi padre? Un examen de sangre sobre la puerta lo prueba. Mis acciones y la vindicación de la palabra de Dios en mi vida muestra si soy un hijo de Dios o no. Ahora, ahí está el único lugar de Dios. ¿Lo ven? El único lugar en donde Dios recibirá su sacrificio, no importa lo sincero que sean, es en Cristo. Y recuerden, usted dirá, pues yo creí, yo también ya entré. Recuerden que la Biblia dice, usted dirá, pues la Biblia dice, el que creyere que Jesucristo es el Hijo de Dios, es salvo, será salvo. Sí, así dice, pero recuerden que también escrito está, ningún hombre puede llamar a Jesús el Cristo, sino solamente por medio del Espíritu Santo. ¿Ven? Usted quizás diga que Él es, pero Él no lo es hasta que el Espíritu Santo mismo, que da vida a la palabra, lo prueba por vindicación que usted es Hijo de Dios. Esa es la Escritura. El lugar en donde yo escojo poner mi nombre. No adoraréis en ninguna otra puerta, sino en la puerta donde yo escojo poner mi nombre. Entonces yo os recibiré, están en mi familia. Ahora, la familia de Dios obedece la orden del Padre de familia. Y Él es el Príncipe de Paz, el Dios fuerte, el Padre eterno, y de su dominio y su reino no habrá fin, y el gobierno estará sobre sus hombros. Y Él siendo gobernador, Rey, Emmanuel, primero y último, Príncipe de Paz, Dios fuerte, Padre eterno, entonces todos sus hijos le obedecen en toda palabra, al pie de la letra, porque son parte de Él. En nuestra casa, nosotros vivimos como viven los Branham. Ustedes viven en su casa, los Jones, como viven los Jones. Y en la casa de Dios, vivimos conforme a la palabra de Dios, y cada una que procede de la boca de Dios, y cualquier otro impostor, no le escucharemos. ¿Ven? Comeréis pan sin levadura en cada edad de la iglesia, así como yo os lo doy. Pero no intenten regresar a inyectar aquello acá en esto, porque aquello se ha convertido en tallo. Tomaréis los huesos y demás cosas que sobran del sacrificio y las quemaréis. Ya pasó. Esa edad de la iglesia murió. Avanzó. Nos encontramos ahora en otra. Amén. El lugar donde yo escojo poner mi nombre. ¿Qué cosa? Primera de Corintios 12. Veamos Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el próximo avivamiento, para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora bien, apliquemos eso a nuestra lección escritural. Después será mejor irnos. Creo que estoy agotando a la gente. ¿No es así? Hay gente levantándose y yéndose a casa, ¿ven? Porque seguramente tienen la comida en el horno y otros queriendo irse. No esperaban venir acá a escuchar todo el día, ¿ven? Pero vean, ustedes saben que... Ven, yo te debiera hablar duro. Dios te bendiga. Gracias, hermano Ben. Y yo te amo a ti, hermano Ben. Si ustedes supieran lo que este muchacho sufrió por nosotros en esa guerra, a él lo volvieron pedazos las balas y explosiones y todo lo demás. Él ha sufrido una vida llena de todo, pero Dios lo ha bendecido. Ha permanecido fiel. Su esposa lo abandonó, se marchó y se casó de nuevo, se llevó sus hijos. Oh, vaya, no puedo ni imaginarme todo eso. Pero de todas maneras, Dios te bendiga, Ben. Él está ahora mismo lleno de fragmentos de granada, ejerciendo presión sobre sus nervios y otras cosas. Sencillamente, hay que conocer los antecedentes de Ben. Dios bendiga a ese muchacho. Sí, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Noten, ahora puede ser que esto pellizque un poquito, pero noten, no se disgusten conmigo, solo recuerden. Cuando los israelitas miraron la puerta, con esa sangre en la puerta, el nombre, la sangre, la vida, y entraron bajo esa sangre, ellos nunca volvieron a salir sino hasta cuando salieron de Egipto. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual habéis de entrar y nunca más saldréis hasta el día que seréis redimidos para salir. ¿Ven? Ustedes saben, la Biblia siempre es correcta. Él coloca ahí palabras que uno tiene que ubicarlas donde deben estar para formar el cuadro completo de la redención. ¿Ven? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para la redención, hasta que uno sea redimido. Uno ahí está sellado y está bajo la sangre. Uno ya no sale más. Y entonces, ¿qué es uno? Un hijo de Dios en la familia de Dios, sellado ahí adentro por el Espíritu Santo. El diablo no podría llegar a uno, aun si tuviera que hacerlo, porque uno está muerto. Lo que es su esposo antiguo está muerto, y uno está enterrado, y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo, y está sellado por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo va a alcanzar a uno? ¿Cómo podrá salirse uno? ¡Uno ahí está! ¡Gloria! Ahora voy a dejar eso quieto, es apenas lo suficiente para que sepan de lo que estoy hablando. Entonces, una nueva creación, no a una denominación, sino a la palabra. Uno es una creación de la palabra porque la piedra de ángulo fue colocada en uno antes de la fundación del mundo, predestinados para ser hijos e hijas de Dios. Y sobre esto viene piedra sobre piedra en cada edad para vindicar esa palabra que viene surgiendo, exactamente como lo hizo Jesús en su edad, el cual es la piedra de corona de todo. En él se encontraba toda edad. En Jesús estaba Moisés, en Jesús estaba David, en Jesús estaban los profetas. ¿Es correcto eso? Fíjense en José, vendido por casi 30 monedas de plata, siendo arrojado, supuestamente que estaba muerto, sacado, fue allá y llegó hasta la diestra de Faraón. Fíjense, exactamente, José estaba en Jesús. Y cuando él vino, él fue la plenitud de los reyes, profetas, aleluya, la deidad corporal reposaba en él. Él vino para redimir de ahí a una novia, una obra maestra. Una obra maestra que le dice a Satanás que cuando él dice, los días de los milagros han pasado, no existen tales cosas como las que estás diciendo, apártate de mí, Satanás. ¿Ven? Vean, una obra maestra parada como guardia. En algún momento la piedra de corona regresará, la cabeza de todo, y recibirá a la novia a sí mismo, lo cual la mujer fue sacada del hombre siendo parte del hombre. Todos los genes del hombre están en la mujer y son lo que forma a la mujer. Y de esa misma manera es que la palabra de Dios está en la iglesia y es lo que hace a la iglesia, o sea, a la novia. No su denominación, eso es del diablo, todas ellas. Yo no estoy calificando así a la gente ahí. Ellos son gente engañada, pobrecitos, como lo dijo Jesús, ciegos, guías de ciegos. Y él no pudo llamarlos a salir. Y ellos dijeron, mira, tú naciste de fornicación. ¿Quién te dice que vengas aquí? ¿Qué escuela o qué seminario te ha reconocido? Nosotros tenemos a Moisés. Nosotros somos, él dijo, si hubieran conocido a Moisés, me hubieran conocido a mí. Puesto que Moisés escribió de él en sus cuatro libros, el Señor vuestro Dios levantará un dador de la palabra, o un profeta semejante a mí, y cualquiera que no escuchare a ese profeta será cortado de entre el pueblo. No hay más que decir. ¿Y qué es él? La palabra. ¿Y qué es eso? No dejen nada de levadura que haya sobrado en él. No añaden levadura en eso. No le añaden ningún credo, ninguna denominación, porque al hacerlo se contamina inmediatamente y su sacrificio queda anulado. Démonos prisa, rápidamente, para poder ir a comer. Noten, ahora entonces, usted es un hijo de Dios en la casa de Dios y es parte de la economía de Dios. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque tales están muertos al mundo, pero vivos en él, y viviendo en este día presente, formando la palabra para la cual Dios se ha dignado usarlos, habiéndolos preordenado, colocando sus nombres en este libro de la novia. Y cuando las aguas llegan sobre esa semilla que está en el corazón, la levanta como la novia de Cristo. ¡Qué cosa! Tan perfecto como es posible. En cada edad ha sido de esa manera. Los luteranos, bajo la justificación, siendo los pies, le hicieron subir tanto así. Wesley, con la santificación, los pentecostales hasta por el pecho, con las obras, los hechos y demás cosas, tuvieron que ser calvinistas o tuvieron que ser armenios, tuvieron que ser legalistas. Pero ahora hemos llegado a la cabeza, a la piedra de corona. Gracia, gracia, clamó la piedra de corona. ¿La piedra de corona clamando qué? Gracia, gracia. Ha pasado de la muerte y de los credos a la palabra viva del Dios vivo. El único plan provisto por Dios para su edad, sus hijos en la edad de la palabra vivificados por el Espíritu. Como una chispa que ha sido encendida de algo para vivificarla. Y ahora están sentados en lugares celestiales, tiempo presente, ya vivificados y sujetos a toda promesa en la palabra. Entonces, ¿qué hace eso? Ustedes, siendo parte de los genes de Dios, parte de la palabra, otros también siendo parte de la palabra de Dios, sentados juntos, manifiestan el cuerpo entero de Cristo, porque no hay nada de levadura entre ustedes. Hermano Brown, ¿puede ver a lo que él se está refiriendo? Nada de levadura entre ustedes, solo la palabra, sentados en lugares celestiales, en la puerta donde él ha puesto su nombre, Cristo Jesús. Sin levadura entre ustedes, y eso hace que se produzca entre ustedes la plenitud completa de la deidad corporal. No se pudo hacer en la edad de Lutero, no se pudo hacer en la edad de Wesley, ni se pudo hacer en la edad pentecostal. Sino en el día cuando el Hijo del Hombre sea manifestado, revelado, trayendo a la iglesia de nuevo a una unidad con la completa deidad de Dios entre su pueblo, mostrando las mismas señales visibles, manifestándose a sí mismo, como lo hizo allá en el principio cuando Él fue manifestado sobre la tierra en la forma del profeta Dios. ¡Oh, gloria! Prometido por Malaquías 4, prometido por las demás escrituras. ¿En dónde adora uno? En la casa de Dios, sentado en tiempo presente. Ahora, rápidamente, permítanos mirar ligeramente ahora y nos iremos como en 10 minutos habremos salido, Dios mediante. Ahora, permítanos observar algunos que han sido vivificados en esta casa de Dios en su edad. Enoch. En 10 minutos nos vamos, si resisten tanto así. Miren, Enoch fue la palabra viviente de Dios de su edad. Él era un profeta. Un profeta es el reflector de Dios. ¿Cuántos saben eso? El reflector no se refleja a sí mismo. El reflector no es la reflexión. Tiene que haber algo que dé en el reflector para causar que refleje. Entonces un profeta es un vaso escogido por Dios que no puede reflejar otra cosa, sino que él está en línea directa con esa reflexión, Dios, para reflejar la imagen de Cristo, la palabra. ¿Ven? Ninguna otra cosa lo puede hacer. Uno es el reflector. Esa es la razón que el profeta tuvo que comerse el librito. Esa es la razón que él tuvo que comerse el pergamino. Él tuvo que reflejar esa palabra para esa edad. ¿Lo están captando? Fíjense, Enoch, el perfecto reflector de Dios, en tipo. Cuando Dios hubo terminado con él, simplemente lo trasladó, lo arrebató. La mecánica que él había reflejado llegó a ser dinámica con el Espíritu y lo arrebató. Igual en los días de Elías. Elías, hasta en sus huesos, donde esa reflexión, siendo manifiesta la palabra de Dios, un reflector de Dios en su cuerpo, ahí tendieron un muerto y volvió otra vez a vida. Nosotros somos carne y hueso de Él, entre tanto seamos la novia de Cristo. ¿Creen ustedes eso? Bien. Él murió por nosotros, y ahora nosotros hemos muerto a nosotros mismos y estamos enterrados en su nombre, para que ya no seamos del mundo, sino en Él, de quien toma nombre toda familia en el cielo, el nombre de Cristo Jesús. Eso se encuentra en Efesios 1:21. Porque en los cielos, la familia en el cielo, ¿cuál es el nombre dado a la familia en el cielo? Jesús. ¿Y cuál es el nombre dado a la familia en la tierra? Pues esa es la casa de Dios, en donde está la sangre, ¿correcto? Esa es la puerta, esa es la entrada, ese es el lugar en donde Él puso su nombre. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Es la palabra reflejando y dando la chispa de inicio a la edad en la que ustedes están viviendo. Eso fue Él, eso fue Moisés, eso fue Jacob, y eso fueron los demás, dando la chispa de inicio a esa palabra de Dios, reflectores por los cuales Dios mismo se estaba reflejando. Y vino a esa imagen perfecta de Dios, Jesucristo, la obra maestra de Dios, y fue herido para Él así poder tomar a todos los demás como novia, los que han sido reflectores. Moisés estuvo en Él, Josué estuvo en Él, y si ustedes están en Él, ustedes estuvieron en Él desde antes de la fundación del mundo, siendo familia de Dios. Ustedes sufrieron con Él, ustedes murieron con Él, ustedes fueron a la cruz con Él, ustedes resucitaron con Él, y ahora ustedes todavía están con Él, sentados en lugares celestiales, reflejando al mundo el mensaje de la edad, la luz para el mundo. Vosotros sois la luz del mundo, pero si está escondida por una gran cesta denominacional, entonces, ¿cómo la van a ver? Con sus tradiciones, hacen nula la luz. Al procurar, ustedes denominacionales, al procurar mantener la luz apartada de su iglesia, ustedes no entran, ni tampoco se lo permiten a ellos. Amén. Vamos a parar. Yo tengo demasiado aquí. Podríamos continuar. ¡Qué cosa! Nos quedan 5 minutos. ¿Ven ustedes quién es la puerta? ¿Dónde fue que Dios puso su nombre? En Jesús. ¿Y cómo entra uno a su nombre? ¿Cómo se entra allí? Al ser bautizado en eso. ¿Cómo? ¿Por agua? Por el Espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua solo lo coloca a uno en compañerismo con el pueblo, reconociendo que usted ha aceptado a Cristo, así es. Pero lo que es el bautismo del Espíritu, yo puedo pronunciar el nombre de Jesús sobre usted y bautizarlo, pero eso no indica que así es. Pero cuando el Espíritu Santo realmente, cuando entra en usted la palabra genuina, Jesús, la palabra, entonces, hermanos, el mensaje ya no es ningún secreto. Hermano, usted entonces lo conoce. Todo está iluminado ante usted. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! ¡Amén! Oh, amor, oh, desde que por fe ese torrente vi, que por tus llagas era alimentado de esa obra maestra, amor redentivo, mi lema ha sido. ¿Cómo pueden ustedes? Dios es amor. El que ama es de Dios. Amor santo y divino. No un amor contaminado. Amor santo, limpio, puro. Amor de Dios, la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué cosa? Ese es David, clamando. ¿No es maravilloso él? ¿Le aman ustedes? Ahora, hay un camino puro y santo, el único lugar en donde Dios se encontrará con ustedes. No porque digan, Dios, ahora yo soy un buen metodista, yo soy un buen bautista, yo soy un buen pentecostal. No, sino porque ustedes están en Jesús, la palabra. La parte de la palabra que se está manifestando hoy, el mensaje de este día, no el de Lutero, ni el de Wesley, ni el pentecostal, sino más bien Jesús, la reflexión que ha llegado hasta esto acá. Ustedes no pueden regresar a aquello, eso sería añadirle levadura a su pan santo. Por lo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios en su debido tiempo. Oh, ven, Señor Jesús, la gran piedra de corona. Miren aquello allá, el polvo de aquellos luteranos que murieron allá como mártires. Miren aquellos metodistas, aquellos pentecostales y todos los demás que están apareciendo ahora. Esa línea fuerte que salió. Ustedes, asambleas de Dios, fueron y se organizaron, siendo esa la propia cosa de la cual Dios los libró. Ustedes se dieron la media vuelta como el cerdo a su lodazal. Ustedes de la unidad que se unieron, la antigua JC de las Asambleas Pentecostales de Jesucristo, una acá para la gente de color, y ustedes se dividieron a raíz de la segregación. Ustedes que hicieron eso y luego se unieron en lo que llamaron la unidad, y luego se organizaron y se pelearon con las asambleas como un perro que vuelve a su vómito. Si el vómito enfermó al perro para comenzar, ¿no lo enfermará de nuevo? Cambien su dieta de sus denominaciones a la palabra y vivan con Cristo. Vergüenza debieran tener.
I've got a father over yonder. I've got a father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting, when the bride goes up word by word, the meeting, on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. On the other shore.
Ustedes dirán, hermano Branham, ¿usted dice eso en serio? Sí, señor. Siendo que los luteranos en su edad, los de Wesley en su edad, los pentecostales en su edad, los verdaderos, no los denominacionales, los pentecostales, los que le añadieron levadura, su denominación, murieron. Pero esta palabra verdadera continuó avanzando, ¿ven? Como lo dijo Jesús, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y yo en vosotros, y vosotros en mí. Es completamente la palabra. Pues, iglesia, ahora estamos enseñando. Pero recuerden, cuando se vayan de este lugar, comiencen a apartarse ahora de la cáscara. Ustedes están entrando al grano, pero permanezcan en la presencia del Hijo. No le añaden a lo que he dicho, no le quiten a lo que he dicho, porque yo hablo la verdad hasta donde la conozco, así como el Padre me la ha dado a mí. ¿Ven? No le añaden, solamente digan lo que yo he dicho. La verdad del asunto es simplemente decirle a la gente que vengan a buscar al Señor Jesús. Y luego ustedes mismos permanezcan en su presencia, hagan el amor con Él. Oh, Señor Jesús, Hijo de Dios, yo te amo. Haz más tierno mi corazón, Señor. Quita toda la inmundicia y el amor por el mundo. Y permíteme vivir santamente en este mundo presente delante de ti. Inclinemos nuestros rostros para orar. Ahora veamos, ¿tienen a alguien escogido para despedirnos en oración? Si no, entonces lo haré yo. Sean muy reverentes. Amado Dios, te damos gracias porque hemos recibido nuestra dieta espiritual. Te agradecemos, Señor, que la vitamina de la palabra hace crecer hijos de Dios. No tiene ningún efecto en cualquier otro carácter, sino solamente sobre los hijos e hijas de Dios. Así que te agradecemos por esto. Y rogamos, Dios, que saquemos provecho de esto y que no solamente te agradezcamos, pues te agradecemos por eso, pero que usemos las fuerzas para tratar, con amor, de persuadir a la gente a que crean en nuestro Dios. A los extraviados, los pecadores, las mujeres, los hombres, los muchachos, las muchachas en esta edad. Viendo, Señor, que la condición mental, la edad nerviosa en que la gente vive, los está dejando fuera de sus cabales, para cumplir exactamente lo que las Escrituras dicen y prometen, las grandes cosas horrorosas que vendrán sobre la tierra, como las langostas, para espantar a las mujeres que se han cortado el cabello, porque estos tendrán cabello largo, como de mujer. Y diversas cosas horrorosas que podrán ver, Señor, en esas condiciones mentales debilitadas en que se encuentran y que luego clamarán por las piedras y las montañas. Mujeres que son madres a perros y gatos y no levantan hijos para honrarte a ti. Aquellas a quienes les diste hijos y los concibieron, pero los soltaron a la calle para que hicieran como quisieran. Con razón tú dijiste, Señor, cuando estabas en camino a la cruz, entonces comenzarán a clamar para que las piedras y los montes les caigan encima. Vemos todas las cosas moviéndose y llegando a esta misma hora. Vemos la Escritura siendo vindicada, probada. Y justo cuando vemos eso, Señor, a ti con nuestros propios ojos, siendo manifestado, algún día habrá un rapto y veremos la manifestación de esa palabra, porque el Hijo del Hombre vendrá en nubes de gloria, juntamente con sus santos ángeles, y nosotros seremos arrebatados para encontrarlo en el aire. Entonces será, escuchamos estas cosas ahora, pero entonces lo veremos con nuestros propios ojos. Señor, que seamos hallados en Él, el único lugar provisto, y Él es el sacrificio. Le presentamos a Él lo que hemos oído, a Jesucristo, entrando a la casa de Dios por medio del bautismo del Espíritu Santo, por medio del nombre de Jesucristo. Y allí nuestro sacrificio es aceptado y somos introducidos en la familia, porque aún descarriados en el mundo ya habíamos sido ordenados como hijos e hijas de Dios antes de la fundación del mundo. Gracias por eso, Padre. Oh, ¿cómo podría alguien jamás echar para atrás en algo como esto, cuando ya han descubierto la verdad, que Dios los había seleccionado de entre los del mundo? El día que yo fui salvo, hubieron millones que se perdieron. Oh, Cordero inmolado, ¿cómo podré jamás agradecerte? ¿Cómo podrá mi corazón ser lo suficiente reverente delante de ti? Ayúdame, amado Dios, a vivir fiel. Ayuda a mi pueblo a vivir fiel. Yo oro por ellos, Señor, por cada uno, que tú podrás. Dios, de alguna manera, yo ni sabría cómo, no sé cómo, exactamente cómo pedir, Señor, y quizás ni esté pidiendo eso en la manera correcta. Pero perdona mi ignorancia, Señor, y simplemente mira mi corazón. Yo pido que ni uno solo de ellos se pierda, ni uno de ellos, Padre. Yo los reclamo a cada uno para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén.
If you love him, you love one another. Shake one another's hand.
Ever since I